todos, hola, hola a todas, hola, hola a todes, hola, hola a todis, hola, hola a todos, bienvenides, bienvenidas, perdón ya, este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
¿Cómo estás, Ángela Díaz Negra Cesante?
Estoy a punto de decir, el podcast.
Siempre, siempre estamos a ese borde.
Me gusta que me hayas saludado, Valeria, porque partí el anterior, tenía mucho sentimiento en el podcast anterior y partí diciendo, ni me saludáis.
Es que el de Father nos dejó ahí, po.
Ahí.
Ahí, y ahora estamos más rudas.
Sí, porque Judas and the Black Messiah.
Sí, estamos a cap.
Just for the pronoun.
A cap.
Todo el rato a cap.
Sí, pues así que vamos a estar hablando de esta película que se llevó el Oscar a la mejor canción.
Sí, y al mejor actor secundario para el nominado a futuro marido de Negra Cesante, Daniel Kaluuya.
Sí, y estuvimos comentando los Oscars el domingo pasado en la televisión abierta y mi mamá me dijo, para de comer que se ve feo. Después me dijo, para de chupar. Y después me dijo, estáis muy garabatera.
¿Y después qué te dijo?
La negra se lució muy seca. Yo, mamá.
Me dio risa que Valeria me mandó ese pantallazo. Y yo dije algo muy sad. He andado media sad últimamente, como sí. De frase sad.
Es el efecto pandemia 2.0.
Estoy como en esa etapa de la pandemia donde caí como un poco como en esa espiral. Y le mandé como un mensaje a Valeria que le decía, debo confesar que a veces yo fantaseo con que Rosario sea mi mamá.
Pucha.
Y dije, no sé, pero a veces pienso, cuando te escucho a tu mamá hablar de ti, porque a ti te dice esas cosas, pero a mí siempre me dice puras maravillas tuyas.
Pues. Sí, pues típico, mamá, que te pela en la cara y después te tira pelo para atrás.
Yo siempre pienso como, como que Rosario me adopte.
Yo creo que te ha adoptado un poquitito.
Siempre cuenta como que encuentra que yo hago bien todo.
Sí, oye, que seca la negra.
Sí.
Y vos para chupar, me dijo.
Y siempre dice como, la negra es súper buena productora,
sí.
La negra es muy asertiva. Tienes que hacerle caso a la negra. Y yo como, ¿qué heavy? Y yo así como, ¿en serio? Como ahí dudando, pero como sintiendo ahí como, Valeria Gracia ha crecido con todo este nivel de reforzamiento positivo.
Es verdad. Por eso soy así, ególatra.
Digo, ¿qué habría sido de mí si hubiera crecido con eso?
Quizá ahora serías abogada.
Claro, sería abogada.
Porque mi mamá te habría dicho, hija, estudia lo que quieras. ¡No! ¡No voy a estudiar lo que quiero!
¡Que no voy a estudiar derecho!
¡Derecho!
Al revés, sí, de lo mortal.
Básicamente. Bueno, mi papá me llamó para decirme que me vio un ratito y también encontró que yo estaba súper garabatera.
No estuve muy garabatera. ¿Qué garabato, oye?
Mi papá me dijo que se indignó y apagó la tele.
Mi papá estaba de cumpleaños, así que parece que me iban a ver un rato, pero no sé si lograron entender el concepto de Chilevisión.cl.
Sí, bueno, muchas gracias a todo el equipo de Chilevisión.cl que nos acogió, que nos dio tapas, nos dio comida, nos dio alcohol.
No sé, negra no comía, gusta dieta.
Oh, yo comí todo y mi mamá me retó y debo confesar que la sangría estaba súper rica.
Sangría tomó. Negra hizo la gran Scarlett Johansson en Jojo Rabbit, que es que comí comida líquida. Dije como, a ver, comida, alcohol, alcohol.
Sí, pues. Y
negra trata de no comer, ahora que hace deporte y se está cuidando, trata de no comer después de las 8 de la noche. Y partimos a las 8 de la noche, po. Entonces dije, no, filo, entre beber y comer, ¡beber!
No, a mí me pasó que ese día no había comido mucho, me desperté tarde, estaba como en
otra. Siempre almuerzo y tomo desayuno.
No, yo no había comido, entonces dije, voy a comer para no curarme. Y bueno, igual.
Ya, pero yo encuentro que de partida nadie estaba como tan arriba de la pelota.
Igual está arriba
de
la pelota.
Excepto cuando dijiste a gente poto. Y la que botó una copa y la quebró fui yo, y también boté un agua, porque yo, eso
sí,
me pasa, como que empiezo a perder como la vista periférica.
Y yo me mandé el momento meme, fue cuando gana mi maestro el pulpo y grité, te odio pulpo, te odio, porque siempre robándole a Felipe Abello.
Bueno, negra dijo un montón de veces, en vez de Sound of Metal, Sound of Music.
Sí, verdad. Y porque la Cotea te corregía.
Negra disléxica, forever.
No, pero estuvimos contentas, lo pasamos bien. Ganaron la mayoría los que queríamos. Creo que las sorpresas fueron los mejores actores.
Sí, lo que pasa es que mejor actriz, la Frances McDormand estaba increíble y era la película que se iba a llevar más premios, pero también uno entendía que como era una película como en corte más indie, la academia suele preferir como actuaciones mucho más como clásicas o más dramáticas o como mucho más expresivas, como la de Anthony Hopkins en The Father.
Sí.
Y mucha gente pensaba que iba a ganar Boseman como premio póstumo. Y bueno, mi apuesta era por Riz Ahmed, porque encuentro que su papel en Sound of Music, Sound of Metal, es impresionante. Y yo, por mejor actriz, si bien amo a la Frances McDormand, quería que ganara Carey Mulligan por su papel en Promising Young Woman, porque siento que ella O sea, la película claramente no estaba entre las mejores de todas las que estaban en la categoría mejor película, yo eso lo tenía claro. Pero siento que sabía que se iba a ganar el Oscar a mejor guión original, porque como saben, Neira no la chunta en su vida, pero sí en los Oscars. Sí. Neira, pésima decisión en su vida, excelente al elegir los ganadores en la lota del Oscar. Entonces sabía que otro premio que se podía llevar era mejor actriz, porque es como una manera de premiar la película, dado que la película... Es una película que ella se lleva al hombro. Es como, no sé, sí. Alfredo Castro en Tengo Miedo Torero, ¿cachai? Y depende de ese papel, si funciona o no funciona, la propuesta completa, en que logre dar con el tono exacto del guión, la comedia negra, el drama, este lado más como sociópata del mismo personaje. Era un personaje con un montón de matices.
Y está súper bien.
Está súper bien. Entonces dije, ya, ok, esos van a ser los dos premios. Y más encima es como el tema como que tenía ahí. En esa categoría yo siempre lo dije, estaban todas bien. O sea, la Vanessa Kirby en Fragmentos de una Mujer, maravillosa. Entonces cualquiera podía ganar en el fondo.
Menos Glenn Close.
Es que Glenn Close estaba en secundario, ¿no?
Ah, verdad.
Ella no era principal. Sí.
Estaba la Viola Davis en
la principal. Viola Davis también estaba súper bien en su papel, pero venía de ganar. Entonces es como menos probable que se repita tanto. Y era una película que tuvo como menos boom que el resto. Entonces yo quería que ganara Carey Mulligan. Aparte, se veía tan hermosa, era como un Oscar.
Era increíble su vestido. Era para recibir un premio, hay que decirlo.
Yo siento que lo pasamos súper bien en los Oscars. Y como que fue como un subidón de adrenalina. Igual estoy mega cansada. Como que el martes dije, oh, esta semana...
Negra lleva varias semanas diciendo, estoy cansada.
Bueno, estoy cansada de la vida, es verdad, pero... Pero también fue como que el martes dije, hoy esta semana ha sido eterna. Y fue como, es martes, papá cerdito. Pero fue porque no descansé el fin de semana, porque el sábado fuimos a hacernos el test. O sea, como
hecho,
que hicimos
¿puedo
eso.
¿Puedo contar la aventura del test?
Y el domingo hicimos los Oscars, entonces en el fondo no tuve pausa, seguí trabajando largo. Cuenta la aventura del test.
Ya, el día sábado nos tenían que hacer un test de, ¿cómo se llama? No era el de PCR, era el otro.
Es una especie de PCR para detectar el COVID, pero se llama de antígenos.
De antígenos, que es más rápido, que son unos palitos como cotonitos más delgados, más largos. No, pero se ponen en los dos hoyitos de la nariz y fueron súper incómodos y sufrí. Ya, nos fueron a buscar, nos hicieron eso, después nos devolvieron y nosotras teníamos un permiso de que era más largo. Entonces podíamos estar más rato en la calle porque nos dieron ese permiso para ir a hacernos el examen. Por lo tanto, decidimos ir a comprar un café, como desayunar, porque no habíamos desayunado.
Sí, pues yo no había desayunado.
Entonces nos compramos un café, buscamos un sanguchito por ahí y nos sentamos en una placita que queda acá abajo de nuestras torres.
Y porque yo tenía que ir a comprarme panties, porque tenía panties para el domingo y cometí el error de comprar unas panties unos chinos que estaban abiertos y los chinos son como talla 02 y evidentemente no me quedaron buenas y tuve que pedir por Corner Shop y me acompañé hasta esto. Y después dijimos ya...
Comamos algo.
En la placita.
Sí, pues la negra se compró una de pimentón y yo como uno de salmón. Y nos sentamos en la placita y estábamos ahí conversando, respirando el aire. Era un clima rico, no hacía ni calor ni frío.
Partimos bien triste porque íbamos como caminando y tú empezaste como, oye, el cielo está súper azul.
Sí, todo, hoy hace tiempo que no veía el cielo y todas esas cosas. Después se acercó una paloma y la negra dijo, no me voy a comer esta parte del sándwich, así que les tiró la tapa.
Lo que pasa es que era un sándwich triple y dije, no me voy a comer estas tres partes, me voy a comer dos. Entonces saqué una y se la di a la paloma.
Ya, y la paloma cachó y ¡buah! Llegaron todas las palomas y empezaron a comer. Y yo le dije a la negra, espérate, tu sándwich es de ave pimentón. Me dijo que sí. O sea, están comiendo las aves.
Y yo, ¡oh!
Y la negra al tiro, ¡oh! Son como los uruguayos del...
Son paloma uruguaya.
Paloma uruguaya, como los uruguayos del avión de los Andes.
¡Viven!
¡Viven! Y yo, ¡oh! Y me empecé como a sentir culpable, le estamos dando... Y me acordé cuando Dross le dio a Tuna su pescadito y dije, ¡oh!
Es que yo no lo pensé, la verdad. Pero hicimos como la abominación de cuando Lilo y Stitch dice como, no le puedes dar a Tuna un pez, porque el atún es un pez.
Sí, fue un poco eso. Ya, pero después pasó algo súper triste, que fue que ya terminó el pan, se terminó todo y se fueron volando y se pusieron como cerca de nosotros los postes de luz, entre comillas
bueno,
cerca.
Hay que decir primero que se acercó una paloma tímidamente.
Y pues llegaron todas.
Y llegó y como que Valeria decía como ya, oye, mira, se acercó, pero no se quería acercar tanto. Y comió, después llegaron todas y en masa. Sí, y yo siento que igual se ha perdido heavy el respeto paloma humano.
Sí, estaban cerquísimas, les daba lo mismo todo, no respetan a nada ni a nadie.
Porque estaban súper cerca y después una se acercó a comerse mi bolsa, ya, sí, cero respeto.
No, sí, estaban heavy. El tema es que después se fueron volando un ratito y se subieron unos postes de luz. Y ahí yo dije, oh, hay que hacer algo con la negra, hay que ayudarla en algo. Porque se mandó una frase así del corazón, dijo así como, oh, qué lindo volar, qué lindo debe ser volar. Y yo así, oh, esta huevona está mal.
Fue súper triste porque como que volaron y yo dije como, no, fue más triste, como que las quedé mirando y dije, debe ser bacán volar.
Y dije, oh, esta huevona está
y la Valeria me dijo, hola, wea triste.
Estamos sola, huevona. O sea, éramos un par de viejas jubiladas. Éramos como la de los Muppets, esos dos viejos.
Sí, la nostalgia de los Muppets. Y le dije, puta, que estoy cansada. Y dijo,
qué sí, negra siempre dice, estoy cansada. Y era como, oh, estamos solitas. Estamos solas, huevona.
Pues encima igual hicimos como todo un proceso. La gente pensaba, de hecho me dijeron como, ay, que tenía el pan, que te fumaste. Y dije, no, yo no fumo, no.
No, pues.
No le hagas drogas, es solo cansancio.
Estaba cansada la negra. Y yo dije, oh, esta huevona.
Había dormido poco.
Y yo no quería entrar a la casa, no quería.
Ay, Valeria, no entremos todavía. Y yo, no, entremos porque quiero
había
ver.
Había que hacer cosas,
quería
po.
Hacer weá, quería ver videos de Daniel Kaluuya. Si yo vi Judas on the Black Messiah el viernes antes de Cooperativa y me obsesioné con la weá. Y como el viernes sí. Chuco se fue con su papá, me quedé viendo, por eso estaba tan cansada también. Siempre me pasa lo mismo, cuando llevo mucho tiempo, como el papá de Chuco solo lo ve fin de semana por medio, es como tiempo que uno tiene para estar sola, es como, oh, qué heavy, voy a estar sola, entonces empiezo a ver weá. Y me dieron las 5 de la mañana y estaba viendo así como las mejores entrevistas de Daniel Kaluuya, los mejores momentos más divertidos de Daniel Kaluuya.
Te mandaste un Valeria con los coreanos y te obsesionaste.
Weón, empecé a buscar escenas de sexo en películas de Daniel Kaluuya. Voy a bajar esa película.
Weona loca.
Soñé con Daniel Kaluuya. Lo único que quería hacer era volver a la casa a ver más weas de Daniel Kaluuya.
Yo, déjame respirar.
Fue lo que hice. Llegué y hice un podcast animado por Daniel Kaluuya. 2 horas, excelente. Play.
En cambio, Valeria ha buscado todo el rato a Alan Kim, que es el niñito de Minari. He visto toda su entrevista.
Sí, yo siento como que...
Esa fue mi obsesión.
Es como tu nuevo Chuco.
Me transformé en Selma, como cuando quiero adoptar a la niñita de China. Así, como Kiel cuando quería llevarse un negrito. Así me transformé.
Oh, yes.
Never forget, Kiel.
Me acuerdo, me lo quiero llevar a mi casa y yo, en serio, dijiste
pero eso. Fue como, oh, qué lindos son los niños asiáticos, claro, me encantaba, vi un video donde él bailaba.
Son niños compadres que tienen vida, amiga.
Que bailaba Dynamite, le gustaba BTS.
Sí, Valeria, yo cada vez que veo una publicación de Alan Kim ya tiene tu me gusta.
Sí.
Él y Paracetamol ya tienen tu me gusta.
Siempre.
Y tu comentario.
Sí. Oye, ¿qué le pasó a Paracetamol? ¿Se tomó en serio su rol de mijito rico?
Sí, está en su mejor momento.
¿Cierto?
Este último video así como envuelto en aceite.
Sí,
como...
hizo un video de una canción de Francisca Valenzuela con esta chica bailarina, la Catán... Ay, no me sé el nombre. Pero que bailan y ella sacó un libro sobre baile y sobre su historia y todo. Y mucha gente me lo ha mandado como si de verdad creyeran que yo no lo vi al minuto uno de que se
Valeria
publicó.
Valeria está stalkeando a este cabro, pero antes
desde
de
el 2016, despierte. Chiquilla. O sea, créanme que lo sé. Nivel... Hablo con su hermana, recuérdenlo.
Sí, pues tu cuñada.
Mi cuñada, le dije.
La cuñada se pone celosa cuando Valeria empieza a entrevistar a otra gente en los live. Le dice, ay, no olvidé a mi hermano, no olvidé a mi hermano.
Grande. No, y le dije, oye, no es por nada, ya, está muy bonito tu hermano, pero mira la pared, está súper sucia. O sea, fue como le pusieron mucho aceite, yo creo.
Así. Sí, yo lo vi y dije, weón, ¿qué es esta weón? Un comercial de Castrol.
Ay, sí está bonito.
No, él es hermoso.
No, todo, pero sentí que en la pared había quedado aceite.
Me gusta que...
La huevona así, fijándote.
Cacha la huevona, el análisis profundo e infinito.
Mucho tiempo hablando con Coté de producto de limpieza.
Es weona. Verdad.
Esta hueá del Inception de Coté.
Pero me pasa que yo siento que la gracia de tu tema como con...
¿Con los hombres?
Con los minos que te gustan, es que los meáis de tal manera que pasan a ser los minos de Valeria.
Sí,
yo siempre he encontrado minos a Boric y ahora Boric es de Valeria.
No, te lo estoy guardando.
Ay, Valeria me dice, te lo estoy guardando. Y yo, ¿crees que el hueón es una manzana que
obvio,
me lo voy a guardar?
Obvio.
Pero es como que son los minos de Valeria, ¿cachai? Ya, los minos de Valeria, los minos de Valeria. Y
Paracetamol
está meadísimo. Pues, ya los viste primero. Ahora, a otro viste. Ibáñez también está meado por Valeria.
Ibáñez, que este viernes vamos a estar en un live a las 9 de la noche conversando, más conocido como el diputado Ojitos de Piscina. Ojitos de patrón, sí, ese.
Ojitos de patrón, qué frase más nefasta, bueno. Yo lo único que sé es que el otro día Valeria sí. Mandó una foto de él, como en un chat que tenemos.
¿Cuál
y
de todo?
No, en Abro Hilo.
Ah, ya.
Y yo puse como... Está pero bonito. A mí, como que el de ojos claros nunca ha sido tan llamativo para mí, pero había uno donde estaba mirando para abajo y yo te puse como es todo en mi gusto.
Te mandé una foto de él en la Cámara de Diputados, huevona.
Que estaba como mirando para abajo, ahí legislando y mirando para abajo. Y la Andrea Hartung puso al tiro. ¡Oye, ya, pero Valeria ya lo marcó! ¡Ay, yo! ¡Si déjate uno! No se puede ni opinar.
Y el próximo lunes con Giorgio Jackson.
¿Cachai? Me pasa que como son tus minos.
Sí, son míos.
Cuando fuimos a Chilevisión. Fue muy heavy.
¡Oh! Esto no lo hemos contado porque apareció uno de los primeros que yo stalkeé públicamente en el podcast, que es Gonzalo Fuyú.
Ya, pues me pasó que Valeria se maquilló antes, porque Valeria reina del maquillaje, y llegó maquillada y solo se iba a peinar. Negra sí. Dijo, yo no voy a hacer nada, háganmelo todo. Y me estaba maquillando una niña muy simpática, que de hecho me encantó su maquillaje, que se llamaba Angie. Entonces estaba ahí, me empezó a maquillar, y llegó Gonzalo Fuyú.
Gonzalo.
Y... que yo a todo esto había visto una foto de él, pero no logré como...
memorizarlo.
Cachar que era él, o no lo miré lo suficiente, porque estoy muy cansada, entonces no me fijé.
Porque qué lindo debe ser volar.
Y la Tamara, claro, estaba al otro lado. Y la Tamara, tú cachai que era Tamara. Si hay algo que Tamara no es piola, era como... sí, no, y yo veía pues
sí,
que...
ese día se descubrió la verdad, que Valeria y Tamara son la misma persona.
No, mami, Tamara era como un perrito cuando va a salir... y me hacía como objeto. Y yo como, what the fuck. Y el chat así, pa, pa, pa. Y llegó este gallo, Gonzalo Fuyú. Y él tenía un programa de esas weas de deportes. Sí, y
yo pasé y lo vi, y Hugo me miró, y yo lo vi, y, ajá, y Valeria me miró y lo vi.
Y se miró.
Y Valeria iba como con un café en la mano, y fue como ¡ah! Y salí arrancando. Porque cobarde.
El buen entró y me dijo como, hola, sorry que tengo como programa ahora, pero no se demora nada conmigo, ¿te puedo interrumpir? Porque a mí no me habían terminado de maquillar. Y yo lo miré y le dije, obvio, y me corrí y él se sentó en otra silla. Y ahí Tamara empezó. Y el chat.
Yo
miro y el chat dice como, está sentado con la negra. Y dije, este es Gonzalo Fuyú. Y yo así como mirándolo. Y como tengo tan mentalizado que es que son tus minos.
Sí, el de Valeria.
Al tiro dije como...
la hueá horrenda.
Ya, como que me dijo, oye, gracias, te pasaste, qué sé yo, y me hizo como esa despedida hueona de COVID con el puño, y yo, ay, ya, la hueá.
Oye, como trata lo mejor,
me
hueona.
Senté y dije como, no, es tan mino. Y le dije a Valeria,
mediando.
No, es bonito, pero le dije a Valeria, paracetamol es, tu otro hueón, no, dijiste... te dije esa hueá, tu otro mino es más hombre. Este hueón es como,
hombres.
Sí, po. Y dije, y en mi cabeza es tu otro pololo sí, mejor, porque es más hombre, porque tiene como el arito en el pezón, porque se ensucia con aceite, porque el pelo en pecho, y como
porque
es más...
se sabe.
Y porque es como cuerpo más grande, en cambio este es un niño muy guapo, muy bonito, pero como...
más flaquito, es más chico.
Es que como sale en la tele es más flaco como para verse bien, ¿cachai? Entonces como que le falta su, no sé, su cuerpo. Encontré que era como un niño bien.
Y después nos fue a saludar y me dijo, te hiciste la huevona.
¡Ah, sí! Y no, yo, y después fue sí. Como que pasó por afuera de la cuestión donde estábamos grabando nos y todo así como... Y el weón entró a saludar.
Y la cuota de suerte piola me grababa y me decía, ahí viene tu pololo.
Y ya me saludó a mí, saludó a Valeria y le dijo como, te hiciste la loca, te hiciste la larga.
Y Valeria dijo, sí.
Y Valeria, sí.
No, así unas hocico para afuera en internet,
weón. Y yo como, no, tu otro pololo es más mino, porque en mi mente pololeé con
tú cachas que casi todos mis pololos están pololeando, eso es lo más triste. Boric, pololeando, Gonzalo Fuyú, pololeando, ¿cachai? Y tú.
¿Y Bañez también está pololeando?
No sé.
¿Y el otro cómo se llama? El...
Gabriel, o sea, Giorgio Jackson.
No, el otro también. Él también debe estar puliendo.
Yo también creo que está puliendo.
El otro con el que tuviste un live una vez estaba la Belenaza tocando el violín.
Ah, Gonzalo Winter pololeando.
Valeria Pompeo Gare. Valeria Tristan Thompson.
No, Valeria respeta a las compañeras que lo lograron antes que una.
Pero bueno, en mi mente es como mejor tu otro.
Sí,
mío.
Son todos mis pololos. Son todos mis pololos.
Ahora, guapo, hay que decir, elige bonito, Valeria. Pero me gusta más.
Es para hacer amor, es el mejor. Pero aparte que me cae muy bien. Es que es como saco wea como una.
Estoy en la altura de una. Es chistoso. Hay
sí,
una,
es chistoso.
Un momento en mi vida donde uno necesita más carne para. Basta de flacos culiados. Yo decía, esa wea cerrate. Basta. Adiós. Como más carne, como ahí como... Pa... ya, pues, weón.
Caluya.
No estamos para otra weón. Caluya, ¿cachai? Caluya. Yo sé que a ti Lucky Stenfield te encanta.
Y es flaquito. Que
es el otro protagonista de Judas and the Black Messiah. Lo encuentro...
Que es
minísimo. Hermoso. Y en Atlanta también es minísimo y todo.
No, pero y en Caluya la roja es... se veía increíble con ese traje como enterito de onda disco. Era como, oh, el weón.
Caluya es como, hombre, ¿cachai? Es más chico, cuando... es más grande, pero es como más...
¿Pero cachaste la estupidez que dijo cuando aceptó el Oscar?
Weón, me vi su discurso y lo encontré hermoso.
¿Pero cachaste que dijo gracias a mis papás por culiar? Y la mamá con cara de, ¿qué weá estáis hablando?
No, dijo como, empezó a hablar.
Como que maravillosa es la vida. Mi papá se juntó con mi mamá, tuvieron sexo y salí yo.
Y ahora estoy acá.
Y ahora estoy acá. Y la mamá como, ¿what, weá?
Sí, pero porque estaba emocionado. Y en el fondo, también agradeció poder contar la historia de Fred Hampton. Es como contar esta historia de este hombre tan valiente y poder hacerlo de esta forma... ¿cachai? Y ya, poder pero, representarlo bueno, y estar
la
acá.
La cara de la mamá y la hermana como metiéndose, escondiéndose.
No hay
como...
que olvidar que la primera vez que a Daniel Kaluuya lo nominaron al Oscar por Get Out, él llamó a su mamá por FaceTime para decirle como, mamá, me nominaron al Oscar. Y la mamá le dijo como, ya, eso significa que voy a tener un trabajo. Porque para la mamá, el actor no es un trabajo, ¿cachai?
Para la mayoría de las mamás de los
no
actores.
Es, ya, pero bueno, lo nominaron al Oscar. Y es como, para la mamá no es un trabajo. Y entonces, la mamá no entiende. De hecho, como que una vez contó también que había un programa de radio y la mamá le había dicho, tenéis buena voz, quizás deberíais pedir un trabajo en la radio. Y como claro, él, tengo un trabajo, mamá. He sido dos veces nominado. Ahora fue el más exitoso de toda la temporada de premios porque ganó en todo. Sí. Así como en BAFTA, en Golden, en todos los premios.
¡Qué seco!
Porque su papel está increíble, porque es sequísimo. Pero a lo que voy es como que la mamá no entiende este concepto. Le dijo, ya, ¿cuánto te pagan por ganar el Oscar?
Cosita.
Y él dice, no, pero el prestigio. Y es como, ya, pero no vives del prestigio, ¿cachai? Y él como, los actores sí, mamá. Entonces, ¿me entendís? Como, porque finalmente su familia viene de Uganda, su mamá es como la hermana número 21 de una familia, ¿cachai? Chucha. Entonces, como que este concepto de, y toda su historia, siempre le preguntan como, bueno, Neira vio toda su entrevista, entonces ahora puede hacer esta
por
enorme
supuesto
introducción. ¿Cómo empezó la actuación? Y el tema es que...
Es súper gay su historia.
Él dice que...
Era un Valeria.
Siempre pregunta si puede decir garabatos, como que le dicen sí, y dice como... I am a piece of shit in the school. I was
sí,
a piece of shit.
Le iba como el hoyo en el colegio. Como
no, y que era un weón mierda. Como que no iba, se arrancaba, como que peleaba. Como que era un weón así, como un desastre. Entonces, como que una profe le había dicho en Londres a la mamá, ya.
Vamos a echar a sus hijos.
Saquémoslo del colegio porque no está funcionando. O demos un último intento y mentámoslos como a talleres donde haga cosas y todo.
Donde, ¿cómo se dice? Gasta energía.
Gasta energía.
Y eso a las mamás para que el niño se canse.
Lo metieron a un taller de impro. Que era como
de improvisación.
Y él empezó a hacer esta weá y encontró que le gustaba y como que enganchaba y dijo, ya, ok, me voy a dedicar a esto, encima te pueden pagar por esta weá. Pero también de escritura creativa. Y el tema es que él veía Keenan y Kill. Y escribió, cuando tenía 9 años, muy Valeria, una obra de teatro inspirada en Keenan y Kill y como que le dieron como tanta bola a la weá que fue como, bueno, está tan buena que la actuaron como los profes de él en la weá de impro.
¿Viste, amigo? Y esa weá, cuando escribí mi obra de teatro y la actuaron después millones de generaciones, millones, weá.
Y esa weá después tuvo temporadas y la gente la iba a ver. Y eso le permitió después entrar como guionista a la serie Skins, ¿cacháis?
Skins, iba a decir Skims.
Sí, yo supuse que iba a decir Skims.
Oh, yeah.
A Skins, y entró como guionista, escribiendo como diálogos, porque una serie de adolescentes, y después le dijeron, ya, bueno, también podría ir a actuar. Y ahí sí empezó su carrera. Por eso cuando él fue a Saturday Night Live, que lo hizo increíble, él dijo, y claramente uno cachaba que en todos los sketches lo hacía mejor que no, como que parecía parte del cast.
Era súper heavy, eso te dije yo, como que era, o sea, mimetizó súper bien con los compañeros.
Porque
el weón
trabajó tan mucho tiempo en impro, que es básicamente como crear un papel en segundos, ¿cachai? Entonces...
No, pero tenía onda, se nota que más encima es buena onda el weón.
Sí,
es
muy
simpático,
es muy gracioso, porque por eso es mi futuro marido. La cuestión es que él, cuando estuvo en Saturday Night Live, dijo, ya, y ahora estoy acá, y acá está Keenan, ¿cachai?
Sí,
como, yo hice esto a los 9 años, para mí es importante esta weá. Pero claramente hizo como un recorrido irregular como para llegar a convertirse en actor y por eso es que como
la
que
mamá
su mamá...
Como que weá.
Claro, pues más encima el éxito de Daniel Kaluuya se da como en Londres bien y todo, y hacía teatro también. Pero él sale en Black Mirror, en mi capítulo favorito de Black Mirror. 50 Million Merits, el de las bicicletas.
Más conocido como el de las bicicletas.
él actuó en ese papel y como que Black Mirror es como una serie muy vista en Londres, pero que no era así como un exitazo. Y después cuando Netflix la compra para hacer la nueva temporada y sube las anteriores, la weá se convierte como en un fenómeno. Y ahí él empieza a triunfar como en Estados Unidos. Y ahí es cuando Jordan Peele, como nosotros siempre lo hemos visto actuando con acento estadounidense, se nos olvida que él es inglés. Y ahí fue cuando Jordan Peele lo vio y dijo, oh, él tenía el guión de Get Out, voy a llamar a este weón a casting. Y le hace el casting, esa escena donde está en el sillón y llora. Y el weón llora así como sin cerrar el ojo y le cae la lágrima y dice, este es mi protagonista. ¿Cachai?
Listo. Y ahí empieza su ascenso. De Samuel L. Jackson dice que nada que ver que le den un papel a un afroamericano, no un afroamericano, a un inglés en el fondo, cuando están hablando de temas raciales de afroamericanos. Y es como, weón.
El weón dice como, ¿en serio estáis hablando de una película del racismo y nos vaya a dividir? Mi familia viene de Uganda, please.
Sí, todos venimos de África,
somos
dijo.
Somos todos esclavos, dijo. Básicamente. Como, sí, pues heavy. Bueno, también ha actuado con Steve McQueen en Viudas, hace un papel de un... Wow, un sociópata así bien perturbador. Me encanta, es que a mí me gusta en todo su papel.
Es que él puede, tiene esa habilidad de poner cara loco.
Puede ser de malo, puede ser de bueno, puede ser de inocente.
Pero tiene esa habilidad, como te digo, de cara loco. Y a mí me gusta el otro protagonista de Judas and the Black Messiah, que es la Kit Stanfield, que yo la había visto. Bueno, en Get Out, él es el primero que aparece, el que dice la frase Get Out. De hecho.
Sí, pues, de hecho, él dice como que él actúa muy poco, pero la gente se acuerda mucho de él porque su escena se convirtió como en un meme.
Sí, pues.
Como en un gif, y que él dice como, Get Out.
Get Out, porque cuando... es el que le da el nombre a la película.
¿Qué hace? Kaluuya le saca una foto y eso lo hace salir del trance. Salir,
claro. Y bueno,
qué buena que es Get Out, bueno.
Yo lo conocí por Atlanta y ahí decidí que él es mi pololo, otro de mis pololos. Y él es muy loco, de hecho, pasa borrando sus fotos de Instagram, que yo le quería mostrar algo negro, ahora lo borró, el weón siempre hace puras weas en su Instagram, tiene como... Y yo supe que él tuvo una especie de crisis hace un tiempo, borró sus redes, salió en medios como, ¿dónde está este weón? ¿Cachai? Porque él es medio loquillo, su personaje de Atlanta, de hecho, es un weón que todo el tiempo es el volado filósofo, el que siempre está filosofando y le pasan muchas weas. Hay un capítulo increíble de la segunda temporada, bueno, te voy a buscar el nombre, pero tiene un capítulo donde él solamente es el protagonista con Donald Glover, que sale disfrazado de un blanco que es como medio Michael Jackson.
¿Ya?
Mira, debo buscar...
No, ¿viste ese capítulo?
Es de la segunda temporada, de hecho ya están grabando la tercera. Y Negra me contó que ese como breakdown que tuvo este huevón que desapareció tiene harto que ver con la película Judas and Black Messiah, sí, porque el papel que le tocó a él fue tan hardcore que en un minuto no supo si seguir haciéndolo o no. Después le pasó... Pucha, me metí a Atlanta y hoy me sale la historia del estado de Atlanta. ¡Ja,
pero IMDb, po.
Perdón. Pero eso, pues, ¿cachai? Que el tipo tuvo... Este papel fue tan potente que en su minuto le afectó caleta a tal punto que terminó la película y se fue a trabajar como de mesero, cualquier otra cosa que no fuera actor. Sí.
Bueno, de hecho, y paró en la grabación, po. O sea, lo que pasa es que Judas and the Black Messiah está inspirado en hechos reales. Esta película, como para hacer la introducción al tiro de la película, con la cual cerramos nuestra gran revisión de los Oscar 2021, está dirigida por Sacha King, protagonizada por Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, en el papel Daniel Kaluuya de Fred Hampton, que fue el líder de las Panteras Negras, y de...
Perdón.
Lakeith Stanfield, que es el papel de Bill O'Neill, que es el infiltrado en las Panteras Negras, que ayuda al FBI, en el fondo, a detener el ascenso de Fred Hampton como líder de las Panteras Negras.
Sí, una entre paréntesis. El capítulo que les estoy hablando, por si quieren verlo, es el sexto de la segunda temporada. Se llama Teddy Perkins. Hay dos capítulos en esta temporada increíble. El primero,
yo solo vi la uno, tengo que ver la dos.
El primer capítulo, el hombre caimán, puta que me reí. Pero Teddy Perkins es que este huevo muy volado, en un foro, consigue que le regalen un piano.
¿Ya?
Un piano de cola, pero uno muy antiguo. Lo único que le piden es que vaya con un camión a buscarlo a una especie de mansión que está como escondida en medio bosque en Atlanta. Y el weón que le abre la puerta, que vive solo en este lugar, es como un Michael Jackson, que es Donald Glover con prótesis.
¿Ya?
Y es una weá tan enferma porque él cuenta una historia, que él era el músico que hacía... un poco una parodia a la figura de Michael Jackson, pero también como... No sé cómo explicarlo, quiero que lo vean, porque todo... en un minuto tú pensás, ¿será esto una volada del personaje? ¿Cachai? Que es un hueón.
Bueno, Atlanta tiene mucho también de eso, como de permitirse ¿es esto verdad esas como o no, voladas ¿cachai? De...
Pero hueón, es que es notable. De hecho, creo que ganó o estuvo nominado premio ese capítulo y Donald Glover en una entrega de premios fue disfrazado de este personaje, así con las prótesis y todo, porque fue una hueá increíble. Yo ahí me terminé de enamorar de la Kit Stanfield. Y yo siempre lo vi un poco en tono como humorístico, ¿no? No me lo imaginaba verlo como lo vi en Judas and Black Messiah, que es un papel potentísimo, que es este traidor, este Judas.
Lo que pasa
Judas.
Es que es un tema, bueno, de partida, lo primero que yo voy a decir es que qué manera de elegir un buen título con Judas and the Black Messiah. Porque sí. Algunos ya conocíamos la historia de Fred Hampton, porque o sea, ha sido mencionado en otras películas, porque también aparece... Como nombrado en libros de historia, cuando uno estudia como distintos movimientos sociales.
Claro, está Malcolm X, está Martin Luther King, y están las Panteras Negras.
Y están las Panteras Negras, pero casi nunca está como el nombre de Fred Hampton.
Sí, siempre están nombradas las Panteras Negras como si hubiesen sido una unidad terrorista.
Sí, pues porque en el fondo el rollo con las Panteras Negras es que siempre se les ha... Bueno, o sea, pensemos hasta en Forrest Gump, de hecho, cuando aparecen las Panteras Negras. Siempre se les ha mostrado desde el lado de la violencia. Y eso quizás es una de las grandes importancias de tener distintas voces que cuenten la historia, sobre todo cuando estás contando la historia sobre ti mismo, sobre tu raza o sobre tu lucha histórica. Y pasa que, por ejemplo, mucha gente decía como, esta es la película hecha por afroamericanos más, o incluso decían, la película hecha por afroamericanos sobre negros con más nominaciones desde El Color Púrpura. Y yo digo, okay, pero El Color Púrpura la hizo Spielberg, ¿cachai? Como, es distinto cuando la dirige otra persona. Hay otra mirada con todo lo que me encanta de Spielberg. De hecho, El Color Púrpura es de mis menos favoritas. Porque hay una mirada como de condescendencia, de
hoy los blancos la cagamos.
Extremo como victimización. En cambio acá la historia la estáis contando de partida Ryan Coogler, el director de Fruit Station y de Creed y de Pantera Negra. Está acá como productor, hay todo un equipo de actores afroamericanos, hay todo un equipo de actores afrodescendientes, de cantantes afrodescendientes.
Los únicos blancos son los actores que hacen de blancos malos.
Sí, que es como Jesse Plimon, el que le decíamos el Matt Damon falso, pero ahora es tan bueno que ahora Matt Damon es el Jesse Plimon falso.
Y el Robert Duvall falso.
Robert Duvall falso que en realidad es
Martin Chin con prótesis que negra todo el tiempo me dijo Robert Duvall y dije, oye, no te parece.
Todo el rato, porque en el fondo mi rollo es que para que se parezca a Edgar Hoover le pusieron una prótesis que me recordaba mucho la cara de Robert Duvall en El Juez, la película con Robert Downey Jr.
Yo así no sale, de repente en un minuto le puse pausa, negra. Me dijo que confundiste a Martin Chin.
Yo dije, sí. Por supuesto que negra es la dislexia visual. Entonces, claro, esta historia está contada de otra manera. De partida, encuentro que una de las primeras cosas que tú decís como que hay un gran acierto es a partir del nombre del Judas and the Black Messiah y de todo lo que implica de que toda nueva manera de ver el mundo siempre es detenida a través de la instrumentalización de un Judas. Y de lo cuático es que el Judas sea parte de su mismo grupo. Porque al final, en la historia bíblica, Judas era uno de los apóstoles, ¿cachai? Y porque el tema de la traición, hay tanto que decir del tema de la traición dentro, de tu propia raza, que es de tu propia clase social, de tu propio grupo.
La mejor manera de desbaratar en el fondo un grupo cuando es amenaza para el tuyo es tener un infiltrado.
Y porque finalmente nos gusta pensar la historia de los cambios sociales y de la vida de forma binaria. A la gente le encanta decir, son los ricos oprimiendo al pobre, y siempre para que el rico oprima al pobre, hay finalmente gente que está abajo, que trabaja para que el rico oprima al pobre, que está de acuerdo en permitir este abuso, que gana con este abuso pequeñas cosas que lo hacen traicionar a los suyos. La figura que en Chile le decimos como al facho pobre. La gente
que es la persona que se salva a sí misma, en el fondo, que ve que no le tiene esperanza quizá a una causa, y por lo tanto va a decidir el bien propio versus el bien común. Y es terrible, pero es lo más común y normal.
Porque
que uno vele por uno mismo y no por el bien común.
Porque es el cómplice. Hay una película,
Y porque socialmente
no me voy a lograr acordar.
Yo creo que pasa mucho, no solo en América en general o en las culturas occidentales, sino Latinoamérica en sí es una cultura de que se salva el que puede.
En todos lados, porque hay sí, una película,
pero acá
me acuerdo,
es heavy.
Que no me voy a acordar nunca siempre el nombre, pero habla de como Alemania, pero es post la época nazi, y hay una frase que dice como... Uno de los personajes descubre que alguien de su familia estuvo involucrado con los nazis. Y como que el padre le dice como, todos éramos nazis en esa época. Y él dice como, ¿what? Si no todos. Y dijo, todos de alguna manera, el que sobrevivió, permitió que esto existiera. Facilitó que eso existiera, miró para otro lado, delató gente. Como, me vas a decir tú, porque es como, no sé, por el cabro chico que después crece adulto y es abogado y descubre esto, ponte tú. Me vas a decir tú que yo hice mal por permitir que, no sé, tomaran detenidos a judíos cerca de donde yo vivía por salvarlos a ustedes y porque no les hicieran nada a ustedes. Como yo, mi deber como padre. Y uno empieza a decir, no, tu deber como ser humano. Pero en el fondo tiene que ver como con...
Que es un poco la batalla que siempre se ha hablado de Marx versus Freud. Porque Freud solamente analizaba al individuo como si no fuese parte de un sistema social que lo influyera. Y Marx ve al individuo como una unidad, en teoría, como una gran escala, parte de un sistema, pero no lo ve como el individuo solo, ¿cachai? Y ahí cuando se mezclan las teorías, cuando ya... Se pone más difícil la cosa, la psicología.
A mí lo que siempre me ha como perturbado, llamado la atención o interesado o intrigado en términos narrativos, más que la historia del villano en sí, por ejemplo, no es la historia chilena. Cuando uno leía, yo estudié periodismo, entonces uno lee mucho sobre los crímenes de la dictadura, y uno leía, no sé, por Stark, Merino, y esto es como...
Las figuras
como
que eran...
figuras grandes involucrados con el mundo de la tortura y el abuso de los derechos humanos, y de repente aparecían personajes como el Guatón Romo, que no tenía la plata del Arellano Stark, que no tenía el poder y que era más bien un ciudadano, como un buen de a pie, al que le empezaban a dar poder y se convertía en un sádico y en un torturador y no sé qué. Y tú decías, como, ¿cómo es posible? Como, ¿cuál es la historia de este ser que no debería dejar que esta gente manipule y torture a los que son de su misma clase social para que se pase para el otro lado?
No, y actores también que sapearon a gente de su mismo rubro y se los llevaron detenidos.
Absolutamente, las
¿cachai?
Listas negras, la maquilladora de la CNI que
toda
soltaba
esta gente
cosas.
Que por salvarse...
Y no, por, y por recibir plata.
Y por, obviamente por un estímulo, ¿cachai? Vendía a la gente de su gremio, de su estatus social, de su raza, en el caso de los negros.
Pienso en el personaje de, no sé, tenéis los lugares de tortura. Y tenéis en un grado como ya a los que los dirigen, que son los criminales máximos, iguales deberían estar,
mega
tener
preso.
De hecho, mucha más pena que todos, porque son los que permiten toda la estructura y oprimen a otros para participar de esta estructura. Tenía a los torturadores y tenía a la gente que hacía el aseo en ese lugar, y tenía a la
todo,
gente que prendía y pagaba la luz, que yo me digo, ellos se levantaban y iban a trabajar, y ese era su trabajo.
Para darle comer a su familia.
Y después llegaban a la casa y saludaban a su señora de beso, y se sentaban a comer con su hijo. Como que ese personaje pequeño me interesa, no porque lo quiera culpar, sino porque creo que la psiquis de eso es lo que permite las estructuras de opresión grandes. Ese personaje pequeño que se va repitiendo.
Sí, porque había que llevar la comida a la mesa, pues todo trabajo dignifica.
Y que permite... Que la opresión se mantenga y funcione. Hay una película última, súper linda, de Terrence Malick, que habla de eso de un tipo que es objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial.
Ay, sí, me había contado esta película.
Y él no... Como que va a la guerra, no quiere participar y después se niega a ir... Y se niega a ir, ya estando como con su familia y estando como con su señora, sus hijos. Y en el fondo le dicen, ya, okay, no vayáis, pero di que apoyas a... Como jura por el rey, lo que había que hacer, pues jurar por Hitler. Y versus muestran toda la parte donde todos los granjeros alrededor. Es como, bueno, pero es que al final los inmigrantes y ahora vamos a tener más plata. La típica, bueno, la UP no había comida, la.
Porque el amigo que cree que los venezolanos vinieron a quitarnos pega, es bien parecido al argumento que usaron con los judíos, ¿qué querés que te diga?
Y es el que se ha usado siempre.
¿Qué querés que te diga?
El que se ha usado siempre. Y todos empiezan como en esta cuestión y lo empiezan como a aislar porque él no quiere ni donar plata para eso, ni jurar, ni hacer el saludo. Y él se niega a jurar y se lo llevan preso. Y está preso un montón de años y en algún momento llega su señora y llega, y está muy enamorado, y una historia de amor muy lindo con ella ahí más encima. Llega con el abogado y el abogado le dice, mira, lo único que tenés que hacer es decir que tú estás como a favor de esto y te van a dejar salir. En el fondo lo que quieren es dar el ejemplo contigo, pero no es necesario. Y se lo dice hasta un cura, eso, le llevan un cura. Porque me decía, hay un tema de fe. Y el cura, como el pueblo, le dice como, da lo mismo, como...
Dilo nomás, no tenés
como
que
Dios
creerlo.
Es bueno y va a entender que tú lo estás haciendo para estar con tu familia y como en el fondo... Porque es tu única forma de seguir viviendo, y porque lo condenan a muerte. Y el bol le toma la mano a la señora y le dice como, no puedo. Es como, no puedo. Y lo asesinan al final. Y en el fondo, y estos son las cartas, está basado en hechos reales, en cartas que él se mandaba con su señora. Y tú ves y decís, claro, porque tú puedes decir, ya, pero di que sí...
Para salvarte,
porque tenés hijos. De hecho, como que la hermana dice, claro, pero él no piensa que tú estás solo con los cabros chicos. Decís, no, pues porque si uno dice que sí, otro dice que sí, otro dice que sí, todos decimos que sí, y se siguen matando gente, ¿cachai? Y siguen abusando, porque en el fondo tú te salváis solo. Y él tiene este tema como con la moral de no poder hacerlo. Y ese es un tema que yo siento que en todas las opresiones, en todas las dictaduras, en todos los abusos de poder... Sobre todo, por ejemplo, de la policía, los más débiles. Siempre hay gente que mira para el lado.
Siempre.
Para salvarse sola. Y ese personaje... Pero las historias nunca están... Por eso me gusta tanto Judas and the Black Messiah. Las historias nunca los tienen como protagonistas. Siempre son como, oye, oh, el traidor que hizo esto.
Sí,
pero nunca
como la misma
van...
Es que también nos enseñaron en... Nos enseñaron para los que tuvimos alguna educación en algún momento católica. Yo no. Pero siempre te decían que Judas era un traidor, que se salvó solo por dinero, que traicionó todo lo que creía en el fondo, o que era celoso de Jesús. Entonces, esa figura siempre ha sido vista siempre como un antagonista sin consecuencias. Al final, el Juan se mata, sino básicamente como es así porque él era así y él era malo. Y están los buenos y los malos, ¿cachai? Y
aparte es súper ridículo. Cuando los chicos me lo enseñaban y yo decía, ya, pero espérate. Y se supone que, no quiero ofender a nadie, yo trato nunca de hacer referencias religiosas, pero lo que me enseñaron yo soy atea, pero lo que me enseñaron en el colegio católico en algún momento, si Jesús sabía que su destino era morir, si Jesús sabía que su destino era ser traicionado por uno de los que estaban ahí, si él tenía que morir para salvarnos, entonces Judas es un instrumento del destino y no es culpa de él, ¿cachai? Como que eso era en mi mente, es como, si el loco siempre lo supo, y si el papá lo mandó a hacer eso, para dar un ejemplo...
Ahora,
entonces
Judas,
por supuesto, Judas no es culpable, porque él no tomó la decisión. Como que ese era mi rollo cuando me lo explicaba.
Ya, eso es un gran rollo que vamos a tener por siempre en la religión, el destino, el libre albedrío.
Claro, porque sí, si él siempre lo supo, es como, entonces no es su culpa. Y era como, Ángela, cállate, vas a sacar
no había que hacerlo.
No logrado en religión.
Pero como dices tú, la figura de este Judas, que básicamente es el bien versus el mal, no nos enseñaron a cuestionarlo ni a verlo como una víctima también, ni con los matices que corresponde. Tú dices, ya, para que funcione la opresión tiene que haber un oprimido que lo permita también. Y no se trata de que sea...
Que lo permita y obtenga ganancia con eso.
Y que
no
se trata de que sea bueno o malo,
blanco
y negro.
No es como que sea su culpa porque lo permita, así como, ay, yo me permito ser discriminado. No. Sí, pero en el fondo que no logre, que trabaje para al revés, ¿cachai?
Sí,
porque en el fondo es como decir, ay, te discriminan porque tú querís, no.
No, se trata, lo que me refiero es que uno no analiza los matices de qué tan cagado podía estar este personaje, qué tanta educación tuvo para ver la imagen más grande y
porque
las consecuencias de su acto. Porque
no,
siempre lo va a ver como no tenía otra opción, quería salvarme. Pero no es una persona que vio como las consecuencias a largo plazo. Siempre era una persona que dice, ya, pero si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer, pues, ¿cachai? Entonces,
porque al otro día hay que ir a trabajar igual.
Porque ver la figura de este Judas, que puede haber existido, como decías tú, en la dictadura, y en este caso ocurre en la traición que le hacen a los Panteras Negras para matar este movimiento, que era el más peligroso para los blancos en Estados Unidos en su momento. Este tipo, tú decías, ya estaba en jaque, tuvo ciertas ganancias, ya sea de dinero. En la película te va mostrando que le dan como una bencinera, una cosa así como...
Recibe plata todo el tiempo.
Todo el tiempo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Este personaje no las veía, en verdad.
Porque nunca te la cuentan, porque siempre te cuentan la historia del malo o la historia de la víctima.
cuando, bueno, uno sabe qué es lo que ocurre, no lo voy a contar por si no lo saben, lo que ocurre con esta figura en el futuro cuando ve las consecuencias de sus actos, objetivamente no se aleja tanto de la figura del mismo Judas.
Sí, el nombre está puesto de forma
está
perfecta.
Está perfecto, ¿cachai? Pero sí, creo que tiene que ver también con elegir el eslabón más débil.
O sea, evidentemente que hay...
Hay tantos factores que uno simplemente... Ah, este weón era un maricón y chao.
Hay factores...
Ay, me carga usar esa palabra, perdón.
Hay
factores
estructurales que permiten, evidentemente, que lo manipulen y que el infiltrado traiciona a los suyos.
No, no es quitarle responsabilidad a lo que estoy diciendo. Es cómo se generan las condiciones para que nos enseñen a salvarnos a nuestro propio pellejo, a nuestra propia familia, y no pensar en el bien mayor al final.
Sí, que finalmente es como una reflexión como más inteligente y más profunda de, ok, como de la frase de, es mi trabajo. Sí. Es como cuando a mí me dicen como... ya, bueno, pero es que lo... Siempre hay alguien que te dice como, ya, pero cuando uno dice, no sé, el cuerpo carabineros hizo todos estos abusos sobre, ¿cachai? Abusaron de mujeres, hicieron esto, tiraron a atacar, hicieron que chilenos perdieran ojos. Y dicen, ya, pero no todos, y están haciendo su trabajo. Y digo, ¿cómo alguien se levanta y dice, voy a hacer mi trabajo, sabiendo que ese trabajo provoca ese tipo de consecuencia?
Siempre hay una justificación que hace que tú te puedas levantar todos los días y seguir haciéndolo.
Pero
el tema es que nadie cuenta la historia de esa justificación.
No, porque nadie la quiere. Nadie se atreve a contarla, porque hay que tener huevos para contarlas. Y si tú contaras la historia, como que en el fondo uno puede decir, bueno, también hay que decir que al final... no sé, los que entran a la escuela de carabineros a veces es la gente con menos recursos, que sí, es la única opción para surgir. Pero en el fondo, nadie ha contado la historia desde adentro, del que está dentro de ese lugar y ve lo que está pasando y decide seguir. Porque nadie quiere mirarla como humanizarla, ¿cachai? Sí, es más fácil decir, son malos, son buenos,
y listo,
a mirar y decir, ya, ¿por qué se genera esto?
Y cuando uno lee la historia también suena súper fácil ser el mártir, luchar, estar en primera línea y ser valiente. Y yo creo que la mayoría de las personas no estamos en la primera línea y no estamos sacrificando mucho a la hora de pelear también. Suena súper poético decir, hay que seguir adelante. Pero la mayoría de las personas, si nos torturan, probablemente contaríamos cosas.
Yo siempre he pensado que...
Yo me pongo
que...
en ese lugar porque no sé si soy tan valiente como para ser un, no sé, bueno, un Fred... ¿Cómo se llama?
Fred Hampton.
Fred Hampton, o sea...
No, claramente no somos tan líder, pero...
No, pero me refiero a que hay gente que está en primera línea, que está convencida con una causa y uno puede simpatizar calidad con la causa y hacer hartas cosas, pero otra cosa es hacerlo en verdad, ¿cachai? ¿Y cómo te enfrentas a esa situación donde tu vida está en riesgo? Considerando que el ser humano está hecho para sobrevivir. ¿Y yo qué te he dicho?
Pero es que
está
sobrevalorado. Yo creo que el ser humano no está hecho para sobrevivir. O sea,
biológicamente tenemos un instinto de supervivencia.
Yo creo que nacemos... soy al revés de Hobbes. Yo creo que nacemos inminentemente buenos y nos echamos a perder en el camino, pero que todo el mundo nace como bueno. Todos tienen la potencialidad de ser buenos.
Yo creo que
no como del mal y del egoísmo. Yo no creo que del egoísmo individual nazca el bien común. Soy más de Rousseau, ¿cachai? Yo creo que de la bondad de todos nace el bien común. Entonces,
pucha, yo soy más de que la bondad y la maldad son constructos sociales. Entonces nacemos para estar vivos, ¿cachai? Y eso es lo que también condiciona.
Sí.
Estar vivo implica hacer el mal. No significa que seas una mala persona, depende de muchas condiciones, ¿cachai?
Pucha, es que...
Educacionales...
Sí. Evidentemente que tus condiciones son las que te limitan en distintas opciones de vida.
Pero me parece muy naif la pregunta,
pero no necesaria...
¿El humano es bueno o malo? Es como,
no, pero uno tiene límites morales individuales. Por ejemplo, yo creo que yo prefiero morirme a delatar.
Por ejemplo, yo te delato al tiro. Te imaginas.
Yo siento que no podría.
Yo sería la ayuda de las amigas.
Yo siento que yo no podría. Pero hay como límites, ¿cachai?
Pues que uno
conoce dentro de uno mismo, que es como hasta dónde llega. Como yo siempre lo he dicho, suena horrible, pero es como... si el día de mañana...
Sí, tú tienes más alma de mártir que...
No, pero si mi hijo crece y me dice un día, mamá, me mandé este condor y maté a alguien... Es re probable que yo agarre un avión y lo saque del país. O sea, ese tipo de pésima madre.
¿Claudia Di Girolamo en Jauría?
No, porque si me dice violé a alguien, eso no es un error, es un crimen, y soy yo y lo meto preso.
Eso tiene que ver con
y lo voy a ver todos los días a la cárcel, pero soy yo la que lo mete preso. Y tiene que ver con que, por eso siempre he pensado que es súper interesante contar la historia de la mamá de un violador. Me parece súper interesante escribir. ¿Por qué lo haría? Porque siento que no podría vivir, no podría vivir, con lo mucho que lo amo, con la certeza de que esta persona que yo crié
podría volver a violar.
Podría volver a hacer un acto de humillación y de vejación tan grande contra otra mujer. Mm. Yo que soy mujer y que he tenido toda la vida este miedo a que te pase y que uno sabe y uno ha sentido que ha vivido cerca de que te pase alguna vez, no podría vivir con este ser que siento que en el fondo es sádico, porque no, eso no es un error, eso es un crimen que tiene que ver con una buena personalidad.
Sí, po.
Y ¿cachai? Ahí yo sé, uno conoce sus límites, ¿cachai? Como en el fondo yo siento que en el lugar de Stanfield, que es el traidor que termina en el fondo infiltrándose en las palteras negras, yo hubiera preferido irme presa. En algún momento hubiera dicho, méteme presa.
En un minuto este personaje, yo creo que parte siendo como ya me importa una raja la causa, porque no sé, cada uno se salva. Yo. Voy a salvar yo en un minuto, ve como... En un minuto hay, por consecuencia, esos mismos actos, el cabro empieza a tratar de repuntar en el fondo hasta que nuevamente lo acorrala el FBI y tiene que pegarse la máxima traición. Y bueno, es heavy tener conciencia de que todo esto es real, básicamente, aunque hayan probablemente diálogos que están obviamente dentro de la categoría
sí,
de la ficción.
Sí, está inspirado en
pero
el,
hay
o sea,
mucho...
Los diálogos no están textuales, sí, pero sí, ejemplo, hay entrevistas y sí hay documentos del FBI.
Hay mucho de real, entonces eso lo hace quizá más doloroso, porque tú, yo no... No sé, me acuerdo.
A mí me da pena.
A mí yo sufrí harto cuando supe el destino de esta persona, que es una persona real, por ejemplo, porque, como dices tú, da miedo contar la historia que te haga empatizar con un traidor, pero puta, uno empieza a ver las condiciones que hacen que existan los traidores y es la historia de la opresión en sí, ¿cachai? Esta figura yo no la puedo... O sea, sí, es culpable de algo, pal hoyo, pero es un ejemplo entre tantas personas que muchas veces no ven otro camino que salvarse a sí mismo cagándose a los demás, que tú decís, más que culparlo él, culparlo cómo se da el sistema para que ellos existan.
Sí, el eso sistema, pero también la naturaleza humana, que yo siento que es lo que te hace preguntarte cómo...
Sobrevivir, yo ni cagando voy a irme preso, prefiero que los otros puedan delatarlo nomás, ¿cachai? Eso es un clásico del ser humano.
Irme preso. Yo tengo súper claro y creo que estoy
Valeria,
así segura.
Es como el segundo podcast que ando, no puedo juzgarlos, no los apoyo, no los justifico, pero entiendo por qué la gente es como es, ¿cachai?
Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver como con, claro, y por eso me parece tan interesante la figura del traidor. Por eso me parece que la película es tan bacán, porque de partida,
Yo lloré y me enojé y después me tuve que maquillar después que la vi para ir a Chilevisión y, me dolió tanto ponerme máscara pestaña porque quedé con los ojos irritados como de esa pena de ira. ¿Cachai?
De
que
partida como,
da una sensación súper heavy esta película. Es muy, como, muy distinta a otras que he visto con respecto al tema racial.
Sí, porque es hecha por los que son los protagonistas de la historia, pues entonces no son ni víctimas.
No te está
ni
mostrando
son...
el lado del héroe, no es el camino del héroe, pues. No,
o sea,
es...
igual, yo creo que Fred Hampton es un héroe.
Pero la película no se trata del camino del héroe, se
pero
trata
igual
de la,
se manda
la traición
frases
al héroe,
que
pues,
son como súper conocidas, que es como cuando él empieza como, matar a un policía te da satisfacción, matar a dos policías te da más satisfacción, que esas frases están, yo
hasta
he escuchado esos discursos, ¿cachai?
No, pero lo que voy es que la película no está narrada desde el punto de vista del po.
No,
po. Y eso es lo que hace que ¡ah!
Sí, po, porque ahí habría sido un ensalce y en el fondo no te permite entender como las dificultades y los abusos desde el FBI, porque los malos malos son los del FBI.
Blancos, siempre son los blancos.
La película empieza cuando el personaje de O'Neill, que es el que hace la Keith Stanfield, trata de... Bueno, de partir ahí tú cachai la naturaleza
del
de que
weón,
él
po.
Tiene la naturaleza del traidor antes de que aparezca el FBI. Sí. Porque lo que él hace es entrar a un bar de negros, hacerse pasar por un agente de la FBI y empezar en el fondo a decir como, ay, tú te robaste este auto, pásame las llaves. Y como en el fondo, en Estados Unidos, hay tantos casos de policías que asesinan a afroamericanos solo porque los miraron feo, todos le ya, filo, llévate las cosas le tienen miedo a contestar, no se defienden. Entonces, él dice, de hecho, en un momento cuando le preguntan, ¿por qué te hiciste pasar como por policía? Y él dice, porque un negro no le tiene miedo a una pistola, todos tienen pistola, pero sí le tiene miedo a un policía.
Sí,
pero eso te habla de su psiquis. Ese es alguien que quiere robarle a los suyos.
No está robándole a los blancos,
no.
Exactamente. Es un weón que
él
va para la suya.
Él dio una oportunidad y dijo, le voy a robar a los míos, y es un pendejo que tiene 20 años. Y lo que pasa es que este robo del auto sale mal, llega la policía, y en Estados Unidos uno de los crímenes más altos, más que el intento de robo del auto, es personificar a un agente de la ley. Entonces,
o sea,
por haber
ahí lo tienen amarradito,
estado con una placa del FBI, le pueden dar 5 años. Y le dicen, como va a ir 5 años preso.
Y 5 años para los negros, pueden ser 20, cadena perpetua.
Y para cualquier persona. No, pero persona.
Para un weón afroamericano es muy peludo salir de la cárcel.
Porque según la cueva que te toque, te puede
lo aprendimos tocar. Con las Kardashian, sorry, pero ahí está Kim luchando para sacarlos a todos, weón.
Sí, pues el sistema el legal no funciona, o lo aprendimos con mientras nos ven, o sí, como nos también. Ven, de la Ava DuVernay, que es como, dependiendo del abogado, podéis estar 20 años, podéis estar 5, podéis estar un montón de tiempo sin que te lleven a juicio, igual te hay preso.
El documental de la enmienda 13.
De la enmienda 13, el sistema carcelario está hecho para encarcelar a los afroamericanos. Y latinos.
Pues yo te decía que comprendo ese terror que le da a él y no, le da la opción.
Sí, yo lo entiendo al inicio cuando se infiltra, pero hay varios momentos donde podís ya filo meter en preso. O afrontar no de que te pueden matar, o afrontar de que tenés que pescar todas tus guays y desaparecer antes que matar a los que te están
oprimiendo.
No, y antes de matar a los que te están, no a los que te están oprimiendo, porque a él a los que va a matar es a sus hermanos.
Sí, pues.
A los que están codo a codo contigo, a los que te acogieron, a los que conversan contigo, con los que almuerzas, con los que te ríes, con los que trabajas, con los que están tratando de cambiar el mundo, con los que finges tratar de cambiar el mundo, con el tipo al que veís que es un weón tan bueno que está dispuesto a ir preso con tal de dar el ejemplo, y tú igual estás dispuesto a echártelo porque no querís que te lleven preso. Entonces, ese es el tema, que el FBI cacha, el hecho de que él le robe a los suyos es la primera razón para entender que lo podéis meter de infiltrado.
Este es el nuestro, dice.
Y le pregunta, ¿qué sentiste cuando se murió Martin Luther King? Y el hombre dice como, no sé, me dio pena. Entonces dije como, ay, ya le da lo mismo. Y fue como, ya, yo te ofrezco no ir preso, pero esta alternativa. Y él se infiltra en las parteras negras. Y cuando se infiltra es cuando se acerca, porque el FBI tiene como primer objetivo que hay que derrocar a Fred Hampton. ¿Por qué? Porque Fred Hampton tenía 22 años y era el líder de las Panteras Negras, que tenía una visión en una época, estamos pensando en Guerra Fría.
Sí, y es terrible porque
Guerra de Vietnam.
Siempre te los pintaron como Pantera Negra sinónimo de terrorista, y cuando empezaba a cachar bien lo que hacían, era como, por esto era, no eran terroristas, y por esto era que les daba más miedo que unos terroristas.
¿Sabéis por qué los califican de terroristas? Porque eran comunistas, po.
Sí, po.
Porque al final, para Estados Unidos, Chile también estaba lleno de terroristas, porque éramos todos comunistas. Y en el fondo, el tema es que estos, los Panteras Negras, bueno, empiezan a plantear.
Se llevaron preso a mi viejo porque no sabían de qué partido era.
Se llevan.
No fue hasta que le pegaron a todos sus amigos y cacharon que no era comunista que lo liberaron, po, weón.
Ese es el tema, porque
el miedo al comunismo es
genial. Sí, po, estamos hablando de guerra de Vietnam, estamos hablando de estas fechas, estamos hablando en el fondo de todas estas leyes para impedir que el comunismo gane, y los Panteras Negras son como un grupo que empieza a hablar de conceptos tipo, ya había muerto Martin Luther King, ya había muerto Malcolm X.
Y aquí teníamos lo mejor de los dos mundos.
Sí, pues estaba la mezcla entre la lucha armada y la guerra intelectual, sí. Y la cuestión paz como de lograr unión con otros, porque los Panteras Negras lograban transar. Y lo que decía Fred Hampton en todos sus discursos, he visto un montón de documentales de él también, me parece un personaje súper interesante, es, nosotros no vamos a destruir el capitalismo con capitalismo negro.
No, po.
Nosotros lo vamos a destruir con socialismo.
La wea no es guerra contra guerra, po.
O sea, y no vamos a destruir el racismo con otro tipo de racismo, sino con libertad. Entonces, lo que él proponía era, el problema no son negros versus blancos, es ricos versus pobres. Lo que pasa es que los ricos son los blancos.
Sí,
y en el fondo, en el rico versus pobres, ahí él se empezó a unir a todas las otras facciones de afroamericanos, los Crown y todos los que se llevaban pésimo con territoriales en Boston, y se unió con los latinos, con los puertorriqueños, y se unió con los palurdos, que le llaman los redneck.
Son los blancos pobres, que eran los que
habían sido los hueones que estaban a favor de la esclavitud. De hecho, tenían la bandera confederada, esa escena es maravillosa.
¿Por qué estaban a favor de la esclavitud? Porque en esa época tenían más plata. No era porque les gustara tener esclavos, en el sentido de como blanco versus negro. Era por una hueá de...
Probablemente sí les gustaba y les daba lo mismo, pero no ganaron nada. Y eran blancos que estaban muy enojados porque en este sistema no recibían nada.
Nada.
Entonces el baile dice, miren, ok,
si junta a todos los pobres,
cuando nosotros estábamos, cuando nuestros tatarabuelos eran esclavos, ustedes trabajaban para los capataces que eran dueños de nuestros tatarabuelos.
Exacto.
Esos capataces ahora son millonarios y ustedes siguen siendo pobres. Si ustedes como capataces se hubieran reunido en contra del dueño con los esclavos, habríamos ganado. Y empieza a convencer a los blancos.
Empieza a darte vuelta a los blancos y ahí queda la zorra.
Y ahí es cuando se convierte en el real peligro para Estados Unidos, porque está atentando contra un estilo de vida. Recordemos que es una época donde Nixon y Reagan te hablaban de, ok, si los comunistas pudieran ver lo lindo que es tener un yate y dos autos, podrían querer vivir como nosotros. Era una lucha de continentes, ¿cachai? Era una lucha por maneras de vivir. Entonces, en el fondo, eran el mayor peligro, porque tenían el tema racial y tenían el tema económico y social.
Sí, pues entonces, trataron de meterlo preso, no lo lograron y fue como, ya, pitémoslo.
No podían meterlo preso. Lo logran meter preso, no, si lo logran porque se habían robado como $70 en helados, porque más encima los Panteras Negras recogían plata
para hacer como hospitales y para
desayunos,
y como jardines para los niños, para que las personas pudieran ir a trabajar y tuvieran con quién dejar a los niños, ¿cachai? Que esos weas se pitearon.
Porque es el mayor temor del capitalista, pues si es lo mismo que hizo Allende, que eran las escuelas populares, y es lo mismo que se hace, que en el fondo el desayuno, porque se dice, ay, pero era adoctrinamiento, porque mientras estaban dando desayuno hablaban, hermanos.
Sí, pues claro.
El poder y no sé qué, y en el fondo sentían que estaban construyendo mini soldados de chicos, ¿cachai? Porque ven la difusión del pensamiento contrario al capitalismo como una amenaza.
Sí, yo te puedo confesar algo, me voy a poner súper paranoica.
Y hablando del Che Guevara.
Sí, me voy a poner súper paranoica. A mí una de las cosas que me da miedo, ponte tú, de la candidatura de Jadwe ahora en Chile, no es que él salga. De bueno, puede que haga cosas fabulosas. Me da miedo lo que pueden hacer los fachos en Chile si sale un comunista de presidente. Bueno, me da mucho miedo.
Me da más miedo lo que hacen los fachos cuando están por en
eso,
el poder.
También, pues, pero lo que voy es que cuando veo que le empieza a ir bien al comunismo, cualquier parte del mundo, tengo esa weá como, no sé si es porque me crié en un colegio como muy compañero y qué onda, pero le tengo un constante miedo a que se levanten los fachos y empiece todo de nuevo, ¿cachai? Siento que la historia, cuando no se aprende, cuando no tenemos ningún condenado por derechos humanos, la historia se repite.
Es verdad que se repite cada cierto tiempo.
Y es como
tiempo.
Mi constante miedo en la vida, así de hecho, como política.
Lo más fuerte de Judas and the Black Messiah es que tú pescáis como todo lo que te muestra la película de cómo se empiezan a unir las facciones que están, cómo se genera la revolución, a revolucionari, sí, ¿cachai? Y cómo los policías, que son el peor enemigo, porque los mataban, porque los incriminaban, porque disparaban primero, porque los provocaban, porque los detenían sin razón, siguen deteniéndolos sin razón,
y todo
provocándolo,
está igual,
disparando. Y de hecho, cuando fueron las protestas de George Floyd, pasó que se unieron también grupos como los musulmanes en Estados Unidos fueron a protestar, las mujeres fueron a protestar. Y ahí es donde se empieza a unir, y en el fondo es todos en contra de esta policía, que hay una cuestión que decía, y entre el Estado que permite que la policía actúe así. Algo que dice Fred Hampton en un momento que me pareció así heavy, que yo dije, bueno, es el estallido social, es Chile, que es como nosotros y nuestros impuestos pagan a estas personas que nos vienen a matar, a tomar detenidos, a golpear. ¿Por qué?
Sí, po.
¿Cachai? Es como cuestionemos la institución. Y ese es el mayor temor, porque la gente dice, no, la anarquía. Yo no le tengo miedo a la revolución, weón. Yo le tengo más miedo al status quo, que sigue permitiendo que la weá sea cada vez peor.
No, y todas esas cosas que le metieron a la cabeza durante décadas de que el comunismo es sinónimo de esto, que la anarquía es sinónimo de descontrol y todos culiando con todo, más o menos, ¿cachai? No como un nuevo estilo de
sí,
orden.
Sí, porque,
¿cachai?,
se genera esta contrapropaganda terrible y estas historias, como hay una escena en Judas and the Black Messiah donde los buenos del FBI redactan como un panfleto.
Bueno, qué risa, porque
para tirarlo en los The Crown, porque sabían que Fred Hampton iba a ir a...
Y los Panteras Negras querían reclutar a los como otras facciones de afroamericanos que eran The Crown.
Y que se llevaban mal y que por territorio no se aguantaban. Y los buenos mandan como un panfleto donde se supone que los Panteras Negras están riendo de esta facción.
La wea sin sentido.
Y hablando de que son rata y que son gallina y que son maricones, la 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 la. Y cuando leen hay una frase que dice como así como... Getting rid of it.
Una frase así como... ¿Y qué wea?
Y como que el weón que lo está leyendo le dice, claramente no lo escribimos nosotros.
Es como cuando los pacos ponían, ¿cómo era?
¡Viva mi general! ¡Viva la institución de Carabineros de Chile!
Y con falta de ortografía, sí. Como para notar, ya como, really, bitch.
Porque la contrapropaganda existe, pues, ¿cachai? Porque la manipulación, porque las historias, porque lo viral de, oh, mira, esto pasó, y como, no veí 100 veces la historia de la policía abusando del civil, pero basta con que le pase algo a un policía y va el presidente a ver qué le pasó al hospital y hay 400 cámaras. Entonces al final se empieza a generar todo eso como para oprimir. Y, o sea, nosotros en Chile se hablaba de infiltrados en las protestas.
Sí, obvio.
Y siempre se ha sabido, mi mamá siempre hablaba.
Cuando se quemó esta iglesia Carabinero, que fue un marino el que tiró la cuestión.
O también mi vieja siempre hablaba, mi mamá estudiaba filosofía cuando fue el tema del golpe de Estado, y de que ese año ya tuvo un compañero que como que no hablaba con nadie y todo, y que después cachó que era tira, que era rati, ¿cachai? Y era como el buen infiltrado, que obviamente está infiltrado en filosofía, ¿cachai? Porque ¿a dónde van a ir los comunistas? A filosofía, ¿cachai?
Sí, pues sí, creo que cerraron una de las
carreras. ¿La volvieron a abrir después como 3 años? Mi mamá la hizo como enterrar libros y quemar libros, así como,
clásico.
Porque es filosofía, así como Hobbes, Rousseau, Marx, como cubismo, no, suena a Cuba.
Listo, sí, puede ser el clásico, el libro de cubismo.
Entonces, terrible. Y claro, siempre habla de que era como un compañero que justo había llegado a filosofía y que después cachó como un día en la feria que era tira.
Igual es súper importante que existan este tipo de películas que, como, no te digo que se trate de humanizar al villano, sino que te haga entender cómo funcionan las cosas desde otras perspectivas.
Es que creo que él no es el villano, no, es el instrumento.
Digo, como entender por qué pasan las cosas para aprender y que no se vuelvan a repetir. Creo que la gente en este minuto en general está más cansada y está más dispuesta a perderlo todo, porque creo que ya se perdió mucho. A diferencia quizá en el pasado. Como yo te decía, en general la supervivencia te va a llevar de repente a ciertas personas que tengan más tendencia a cagarse a los demás, y yo creo que en este minuto estamos todos tan cagados que esa figura con el tiempo va a ir, no desapareciendo, siempre va a existir, pero es más probable que sean menos, porque de verdad llegó un punto, no en Chile, en el mundo, en que hay poco que perder. Es súper triste lo que estoy diciendo, pero la cuestión va a explotar cuando ya nadie tenga nada que perder.
Yo siento que cada cierto tiempo nacen nuevos Fred Hamptons en distintas áreas y de distintas formas y con distintas maneras de luchar. Pero yo creo que que en el fondo la revolución siempre se vuelve a dar, porque siempre hay un momento donde hay algo que tú decís, esto no puede seguir y basta. Y tú dejáis de aceptarlo.
Pero a mí me pasa que mientras existan rostros de la revolución, como que es más posible, entre comillas, matarla.
O sea, claro, porque siempre los vas a tender a personificar.
Matarlo, puedes meterlo preso, puedes funarlo, sorry que sea, pero esas cosas les va quitando peso a estas figuras, ¿cachai? Y lo heavy del estallido social es que no tenía rostro, ponte tú.
Pero es algo que dice Fred Hampton en la película, porque es como, no importa lo que me pase a mí, porque yo no soy la revolución.
Sí, pero igual ellos perdieron caleta cuando él dejó de existir.
Por supuesto, porque si lo asesinan a los 21 años y el nivel de represión y todas las ideas que él representaba, pero finalmente igual tiene que ver con que no nunca son de una persona, ¿cachai?
Sí, po.
Y siento que eso igual está en el discurso de él. Ahora, la película en sí está súper centrada en el fondo de cómo se genera la traición, qué permite que se genere, porque finalmente él es una persona que hay una etapa en la película que a mí me parece súper apasionante, que es que él como que ve las plata del weón del FBI y va a restaurantes y come rico y va a la casa y le pasan un auto. Y hay otro punto donde ya él empieza a sufrir y empieza a cachar que habían otros infiltrados y que si los Panteras Negras se enteraban, más encima lo iban a matar, y empieza a tener miedo por sí mismo y empieza este nivel de manipulación donde ese que era su amigo, al que admiraba de alguna forma, el del FBI, lo empieza
a presionar.
No, y lo empieza a torturar, le empieza a decir cosas horribles, te van a pasar esto, te van a quemar vivo, te van a tirar al fondo del mar. Entonces empieza a hacerle el trabajo psicológico y tú lo ves versus él con Fred Hampton son amigos. Y Fred Hampton siempre tiene, lo nombran jefe de seguridad de las Panteras Negras. Él de verdad tenía como un grupo de afecto.
No, y el buen se gana la confianza de ellos cuando...
Y empieza a creer en la revolución también.
No, cuando por primera vez le queman el lugar, ¿te acuerdas?
Sí, po.
Y cuando él empieza la reconstrucción un poco con culpabilidad para el hoyo, pues, ¿cachai?
Porque él había dado como los planos para que la quemaran. Esa escena es súper heavy porque más encima se va al techo... Y todos preocupados de sacar como a la polola de Fred Hampton que está embarazada. Y él, voy a disparar del techo, y en realidad se va a arrancar para que no le pase nada. Y tú decís, maldita rata. Pero a mí siempre me pasó que yo sentía el maldita rata, pero también sentía pena. Porque sí, eso me pasa, porque cuando yo digo que es interesante el personaje pequeño sin poder, que puede ser
el que cambia todo,
que puede ser llevado al lado de la corrupción y que lo podía hacer traicionar a otro, creo que es un personaje interesante porque si bien creo que ninguno de nosotros va a llegar o ya no fuimos líderes de algo, todos podemos ser objeto de que nos den vuelta, de que sí. nos hagan traicionar, de que nos hagan tomar decisiones para traicionar nuestros valores. Y en la medida que cada persona se niegue a eso, a pesar de tener una pérdida personal, ¿cachai?, impedimos que funcione esta estructura de poder, ¿cachai? Porque al final es eso, que es como...
estar dispuesto al sacrificio, po, y no todo lo está.
Sí sé, pero al final tiene que ver como cómo seguís viviendo. Y al final uno ve Judas and the Black Messiah y sabes que sí, vaya a quedar vivo, pero después cuando esto se sepa, no vaya a querer seguir viviendo, ¿cachai? Porque
¿cómo
nadie
le
vaya
a decir a tus hijos que
nadie
hiciste esto?
Puede vivir con eso. Nadie, ¿cómo dormís sabiendo que delataste a alguien, que traicionaste a alguien?
Y que detuviste la revolución de toda una... Bueno, de toda tu raza, sorry. Pero
y que retrasaste la revolución de los tuyos también, porque al final es lo más duro, que es como...
¿Quién sabe dónde estaríamos?
No, cuando yo escucho, no sé, a mujeres hablando como en contra de otras mujeres, impidiendo el derecho a decidir sobre su cuerpo o a defenderse cuando son víctimas de violencia intrafamiliar y dicen, bueno, algo habrá hecho, no sé qué, digo, ¿cómo es posible que tú... en tu lugar, si es una de las tuyas, a ti también te podría haber pasado esto mismo? ¿Cómo careces
por eso mismo
de la empatía total?
Me pasa que siento que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en muchas partes del mundo va a ir más lento que la lucha del feminismo, y es por una weá casi de números. Porque en ciertas poblaciones, efectivamente, la raza afrodescendiente es minoritaria. Tú dices, si se une con los latinos, si se une con tales otros más, sí, son más. Pero ¿cuál es la mayoría de la población mundial? El 51% son mujeres.
Sí, por eso a mí me duele mucho cuando escucháis
cuando
esto,
tú escuchas, pero siento que si de verdad...
estos que están para el otro lado y que dicen eso, como, bueno, pero anda con escote.
Es que es heavy cuando se habla de las minorías, se habla de las mujeres. Es como, ¿really somos más que los hombres en el mundo entero?
Sí,
y cuando
lo que
las,
pasa es que eres minoría porque no tenés la capacidad de tomar decisiones.
Pero cuando te des cuenta, esa es la wea, siento, cuando estas mujeres se den cuenta que somos mayoría, va, yo creo que va a ser, aunque la lucha de género se retrasó mucho, como 50 y tantos años gracias a la pandemia, te caeme mucho coronavirus de mierda, de todos modos le tengo más fe que de repente otras luchas que son, que llevan, bueno, ambas llevan más tiempo, pero siento que le tengo más fe a la lucha feminista a veces que a otras luchas sociales, porque siento que, no sé, hay un clic que todavía no han hecho todas.
Ojalá, pero también me hace pensar que cuando, no sé, uno le estudiaba en la universidad los discursos de Allende y tú te das cuenta que obviamente pues, eran más pobres que ricos, entonces si los pobres votaban, sí, ganaban, pero después un grupito de ricos se puso de acuerdo para hacer un golpe de Estado y se cagaron igual a los que habían ganado por mayoría, que siento que tiene que ver con una cuestión de acceso al poder,
sí,
¿cachai? A la toma de decisiones. Entonces, claro, yo también siento que cuando uno ve una película como esta, que aparte está contada...
ganas como de levantarte.
Está contada como thriller, es súper vibrante, tiene un montón
una banda
de cosas, una banda sonora
increíble.
No
entiendo por qué no fue nominada al Oscar, porque esa música incidental, yo le decía a la negra, no entiendo que
es
no estuviera nominada.
Es que eso me di cuenta, porque tú me hiciste ahí la música incidental, yo me quedé más como, no tengo tanta cabeza musical como con las canciones, que me parecieron impresionantes y
no,
que me encanta.
No, pero la musicalización del ambiente, sí, todo eso es increíble.
Es que la musicalización, cuando tú me lo dijiste, me lo puse a pensar, porque yo soy más sorda para esas cosas, y a mí me di cuenta, la musicalización es súper noir, es como de película de detectives, ¿cachai? Es de cine negro, y por eso te hace sentir que a pesar que uno sabe que Fred Hampton fue asesinado a los 21 años, todo el tiempo esta suspensión de la realidad de cómo lo va a traicionar, de qué va a pasar, de quién va a hacer el golpe, y cada uno de los momentos donde, no sé, más encima es... mueren un montón, y también hay momentos donde se echan un montón de policías y uno está como pa, 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 en los dos lados ahí. Tú decís, claro, lo estoy viviendo como cine negro, lo estoy viviendo como,
sí,
oh,
que yo
como detectivesco,
que en
¿cachai?
En general, como el cine que es premiado por banda sonora es súper de cuerdas. Y este cine más afrodescendiente es más de bronces.
Ah, bueno, todo el rato, de hecho,
una
todo
hueá de
el rato.
Color, ¿cachai? Yo siento que la solemnidad que le dan las cuerdas a ciertas bandas sonoras de películas No estamos acostumbrados a darle una solemnidad al bronce, lo encontramos más como de impacto, más un poquitito más exagerado por el tipo de sonido que generan los bronces, ¿cachai? Por lo tanto, siento que, no te digo que haya menos respeto por los bronces, sería como ridículo, pero hay una weá como emotiva que generan las cuerdas que hace que se gane más premios, yo
Puede
creo.
ser.
Y
Igual la
eso es
música
full
de Trent
Stravinsky.
Reznor por Soul está increíble, pero al
Sí,
menos debería haber estado
pero era
nominada.
un pelín más electrónica y más tirado a los sonidos más parecidos a las cuerdas, porque yo creo que hay una especie de vibración emocional que tienen las cuerdas que quizá los bronces tienen que ver más con terror, con acción, con
Puede
una
ser.
cuestión
De
más
hecho,
así,
con terror todo el rato.
¿cachai? Con alerta, con estar con alerta, que
Igual a
quizá
mí me
las
pasa.
cuerdas no lo generan una cuestión más delicada, tú con una cuerda del piano, con una cuerda de un violín. Podía ser de repente más cosas, pero weón, con un ensamble como el que tiene esta película, yo no entendí por qué no estaba nominada.
Me pasa que tiene que ver un poco quizás con que los directores afrodescendientes en general siempre hacen, sobre todo cuando trabajan como con sus equipos, como
Hacen,
propuestas
sí.
estéticas de género que el resto del cine como que no entiende al
O
tiro.
sea, la banda sonora
Musicalmente son
son increíbles.
potentísimos.
La de Pantera Negra, que es también tiene caleta
Esa
de
ganó, creo.
bronce. Tiene bronce también, pero es más rítmica,
Sí,
¿cachai?
po.
Esta era como, no sé, me
No, es muy
recuerda.
buena.
No, no
Y
entiendo,
también
todavía no entiendo, entiendo,
la
Academia.
canción que ganó, porque si te fijáis, no es una canción menor, tiene muchas canciones buenas, pero la película termina con un tono más encima de ya, esto
Como
le
de,
pasó a este
sí.
personaje, esto le pasó al otro, esta edad tenía cuando murieron, bla, 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 bla. Te cuenta más encima que la que era su polola en esa época tuvo la guagua y que su hijo, que es Fred Hampton Jr., es el presidente de una asociación que lucha ahora por evitar la violencia policial contra
O sea, esto sigue en el
la raza
fondo.
negra, bla, bla, bla. Y termina con una canción que es como A Friend for the Poor, una canción alegre, como arriba,
Que
como
te dice lucha
empoderante,
por la gente,
como
fighting
esto
for the
sigue y
people, sí.
no como sad,
Como se
porque
cagó.
murieron todos estos personajes, ¿cachai? Y eso es un tono muy importante, por eso cuando ustedes decían, no, Laura Pausini tiene que ganar, la canción es bacán, yo decía, sí, pero la canción de Laura Pausini en esa película de Sofía Loren,
No, pero no lo dice porque es Laura Pausini nomás.
pero en esa canción es bonita, pero no marca el tono anímico o trascendente de la película. En cambio, esta canción en particular es como el corazón del mar en Titanic. Marca un hito en la película. Por eso yo
Sí,
sentía que era como
no,
la
sí, el tema con
canción.
Laura Pausini era la revancha contra el sello, que una quería que la buena le ganara al sello, porque los buenos no la apoyaron por ser una mujer mayor, y sorry, pero eres Laura Pausini. Y Laura Pausini se tomó una foto con la gente topo.
Aparte hizo la hueá más hermosa del mundo, que es como, oye, mándenme a los Globos de Oro, porfa. No, no te va a mandar porque eres muy vieja, no voy a ganar. Gana. Entonces el sello le manda flores
Flores.
y ella se los devuelve.
¿Cachai? Porque uno quería, no porque la canción fuera buena o mala, es porque, weón,
No, pero la canción es
cágatelo.
buena, pero no es tan
Cágatelo.
relevante en la
Sí,
película, que
pero
también
eso.
no es tan buena, pero está bien. Bueno, Judas and the Black Messiah lamentablemente no está en streaming, tienen que bajarla de Torrent o supongo que el
O los
culto
Cuevanas.
o los Cuevanas o el culto de las amigas va a hacer el favor. Ganó los premios Oscar, mejor actor de reparto y mejor canción, en los Globos de Oro, mejor actor de reparto también para Daniel Kaluuya, en los BAFTA, en los Board of Review,
En todo,
etcétera.
en todo.
Y es una excelente película,
La
¿cierto que?
única categoría que no ganó Daniel Kaluuya en este año fue como el actor nuevo en los Critics'
Porque ya no puede ser actor nuevo porque ya
Choice.
había
Porque,
ganado cuando ganó por Get Out,
¿no? Y
promesa
porque se lo
nueva.
ganó Alan Kim.
No, ¿y por qué él ganó en Get Out como actor nuevo? Se podía
Sebo.
hacerlo una pura vez, pues después ya no soy nuevo. Es una excelente película,
Y
una
porque yo no
película
puedo parar de hablar de Alan Kim.
que tiene, y yo de Daniel Kaluuya, que tiene ribetes históricos, pero que también tiene thriller, que también tiene acción, que también tiene noir, que también tiene mucha
Una
inspiración.
emotividad y unas ganas de salir a la Plaza Dignidad, pero
¡Acá!
weón,
Sí, Valeria, tu
sorry.
mejor tweet fue como después de ver.
Después de ver Promising Young Woman, hombres culiados. Después de esto, mi mamá me llamó, me dice, para de decir culiado, me dijo por este tweet. Después de ver Judas and the Black Messiah, Pacos culiados. Después de ver Nomadland, Calama culiado.
Pero tú después de ver Nómada dijiste Calama, voy por ti. Yo
Calama
sé que
culiado, allá voy a terminar mis días.
así que es una excelente película que no queríamos dejarla fuera porque sentimos que dentro de las nominadas a mejor película está dentro de lejos lo mejor. Para mí mi elección era Nomadland, Judas
Sí,
y Son of
yo
Metal.
Son of Metal es la que me faltó por ver, dentro yo creo que
Te va a
igual la voy a
gustar.
tratar de ver, pero yo sé que me voy a obsesionar con él y voy a empezar como negra
Que
con
Riz Ahmed,
Kaluuya,
hermoso.
porque
Pero
ya lo
aparte
encuentro
es súper buen
mino.
actor. Es súper mino.
Entonces, y estuvo con el agente Topo también, con don Sergio Chami.
Entonces, el agente Topo va a estar con todo el mundo. Yo no, siento que no sé, no está no... nunca, yo sí. Como que va a ser como Brad Pitt, agente Topo.
Pero hay gente como que se tuvo que acercar ese día, porque tú, él fue como, ya, comercial, permiso, hola, usted es el agente Topo. Yo soy el actor de Los Tambores, oiga, usted está muy simpático, porque una va a ser un actor y interpretar, y otra va a conocer al weón, que es así, ¿cachai?
A mí lo que me encantó, que encontré muy lindo, es que, bueno, mucha gente, porque el chileno es así, oye, el documental del pulpo es súper fome, el documental del pulpo es hermoso. Es maravilloso, la historia es fantástica, narrativamente espectacular y todo lo que quieran. Es un excelente documental. Pero toda la gente, no, es ya, es malo, metámonos a Netflix, pongamos no me gusta. Vean la weá. O diciendo, es la historia de un cuico con una GoPro. Nada que ver, es un cineasta que vive en Sudáfrica y está fuera de su casa. En fin, pero esa misma noche, los ganadores del Oscar se acercaron a don Sergio y a la Maite Alberdi.
¿Le dijeron, puedo tomar una foto con el Oscar?
Nos encantó el agente Topo y le prestaron el Oscar y se sacaron una foto. Y él dijo, mi amigo el pulpo me prestó su Oscar.
Y tú caché que se viene el spin-off del agente Topo.
De eso se trata el cine, de contar buenas historias, no de hacer de pelear entre nosotros. Se viene el spin-off que se llama Las Fugitivas.
Que es la historia de Marta y son las amigas de don Sergio.
El agente Topo tratando de fugarse, dirigido por Maite Alberdi. Lo van a dar en la noche, creo que a las 22.
En el 13, el viernes.
En el canal 13.
Sí, así que, ay, yo quiero puro verlo, porque es la historia de Negra y Valeria.
Sí, po, obvio.
Básicamente.
No, Valeria es blanco, pero es la historia de Negra, porque Negra es Marta.
Cuando olvidemos a Coté, cuando empezó la gente todo, pues empiezan los títulos, Coté llorando. Yo le dije a Coté que no, que te hubiera cuidado cuando la viera, me dio mucha risa. Así que...
Coté no vio The Fire porque no estaba preparado para eso.
Esa buena se muere, pues, mientras veía a la gente todo, porque la vio en TVN con comerciales, se demoró 10 años en verla.
Guay.
Y Coté lloraba, lloraba, yo le decía, Coté, cálmate, toma agüita. Señor Sergio, pero cuando la Coté se enteró de que al final, cuando estaba muerta Bertita, se fue la chucha. Después,
se murió la poeta.
Cuando se enteró de que en Nomadland los viejitos no eran personajes, eran personas reales, Coté, cuando yo le conté en la transmisión esto, después me como que me agarró la pierna y me la apretó así como tiritando. Yo, ¿qué es lo que he hecho? No pensé que le iba a sufrir. Entonces hay gente que no puede ver esas cosas.
Coté siempre me dice como esa imagen en la gente Topo donde muestran la torta y está don Sergio, la Marta y la otra amiga Zoila, que ¿sí? se llama. Y dice, ¿cómo no vas a llorar con este momento, dulce frenesí?
En la torta dulce frenesí, es verdad. Como las tortas de Chuco.
Sí, yo lloré con la gente Topo, dije, yo lloro hasta con los comerciales.
Yo me enojé. Yo era como, oh, chileno. De hecho, cuando yo vi a la gente tuiteando, yo me enojé mucho cuando la gente vi esa noche en Twitter diciendo, ya, pero don Sergio se ganó nuestros corazones. Y yo puse, ¿qué le importa a don Sergio el corazón de un país de mierda que deja botado a su anciano? El mensaje de la gente Topo no es un mensaje positivo de que linda la vejez se puede volver a... Es un mensaje de que Chile y muchos países es una mierda con su anciano y hay que ir a verlos para que huevón no los dejen botados.
Me encanta Valeria que en el agente Topo era como no, dejar a los abuelos botados es malo, en padre, no hay que juzgar si uno deja a los abuelos.
No, pero una cosa es llevarlos a un lugar porque sí, no te la voy en tu casa y otra cosa es no ir a verlos y dejarlos botados.
Pero yo creo que él logró, como ese documental logró concientizar en el fondo también sobre la tercera edad y el derecho a verlos de otra manera también. Sí, ¿cachai? Como autovalentes, que todavía...
Pero mira, me enojé de nuevo.
Pudiese contando historias. Ahí me contaron una infidencia. Muy buena, sí, la voy a contar antes de cerrar. Para cerrar esto, bueno, vean Judas en el Black Messiah, excelente película, pero quiero contar una infidencia. Bueno, cuando yo escribo una historia sobre un traidor en Chile, vayan a verla. Porque quiero hacerlo y lo quiero hacer hace rato. Y Valeria siempre me dice, yo creo que no te van a dejar porque no es muy polémico. Yo no me importa, lo escribo igual. me contaron que parece que la TAM, cuando viajó don Sergio, le dijeron como, don Sergio, queremos regalarle un viaje cuando pase la pandemia a cualquier parte del mundo, no sé qué. Y una amiga que no escucha, conoce a alguien que trabaja como en LAN, entonces le preguntó si eso era verdad. Y esa persona en LAN le dijo, sí, es verdad. Y que don Sergio había dicho, muchas gracias, yo creo que todas estas cosas que me están pasando me las manda mi señora desde el cielo. ¡Ay, yo por la chucha, don Sergio! Eso, me da mucha risa ese viral que dice como, yo no cambiaría mi vuelo por nadie, no lo cambiaría por, y empieza a mostrar cosas, y lo cambiaría por, don Sergio, la gente todo.
Yo cambiaría a mis dos abuelos.
Y la Isadora León hoy día decía, solo quiero abrazar a don Sergio, la gente topo, como que esa sensación.
Él genera esa sensación, pero me da rabia porque siento que hay mucha gente que dice eso que tiene abuelos y no los va a ver.
Ay, a mí se me murieron todos, así que no me puedes decir.
Bueno, mi papá ni siquiera conoció a mi abuelo, así que ese
conchito. Sí, vayan a ver a su abuelito, ya, vamos a la otra sección.
Vamos a nuestra nueva sección. Amicas Business School es presentada por la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Ábrela de forma 100% online en santander.cl. Un aplauso para Santander y su cuenta corriente Life, que todos pueden acceder simplemente con su RUT a través del sitio web.
Sí, el sitio web te pide tu RUT, te pide los datos de tu carnet y puedes acceder llenando un formulario donde solo están tus datos personales, porque no te pide ni liquidación de sueldo ni como otros documentos bancarios. Porque a veces, claro, cuando uno abre una cuenta corriente,
te pide las te liquidaciones de eso, sueldo,
una
te
cantidad de antigüedad,
el AFP, el PCR, la el carta astral, todo, bueno, la pide todo. No, pero
¿a qué caballero del zodiaco era tu favorito? ¿En qué casa naciste?
Básicamente, acá estamos democratizando el acceso a la cuenta corriente y por eso estamos muy felices de que Santander nos auspicie esta sección.
Sí, porque con esta cuenta corriente, como dice Valeria, se democratiza el acceso a las cuentas corrientes, el acceso a lo bancario, y tiene súper pocas limitaciones, no tiene cobros extra, tiene solo un cobro de mantención que más encima está determinado por edad, entonces si eres de los jóvenes pagas menos, pues puedes pagar hasta 2.500, si eres mayor puedes pagar nada, y tiene muchas otras cosas como buenas que, no sé, pues hay otras cuentas que son como así, se supone, muy fáciles de sacar y todos tenemos acceso, pero al final te cobran por todo lo que haces, por sacar, por transferir, no sé qué, tienen límites y no puedes recibir más de 2 millones o no sé qué, o no puedes, porque se supone que son cuentas como para gente que no debería ganar más que eso en un mes, y todas esas limitaciones no te permiten una vida, sobre todo donde casi toda la compra ahora es a través del sistema online o de sistema, nadie recibe casi efectivo.
Exactamente, como les decimos, es cosa de que se metan en el sitio web de Santander por si quieren adquirirla, ahí van a tener más información. A mí me encanta que también se puede usar en internet para hacer compras online.
Sí, de hecho, si tú no la puedes ir, porque tú la puedes ir a buscar, la cuenta corriente tú la sacas y al tiro queda como una tarjeta digital y la puedes ocupar para comprar en Chile o en el extranjero. Pero si quieres la tarjeta de débito, que es el plástico,
claro,
eso lo tienes que ir a buscar a una sucursal, pero si no la puedes ir a buscar, porque no sé, tu comuna está en cuarentena, por ejemplo, puedes ocupar igual la digital antes, y eso me parece súper bien, sobre todo ahora.
Así que queremos darle un aplauso a esta nueva cuenta corriente de Santander, Live, como la vida misma.
Me encanta como el Live. Que a Valeria le sale como tan de los English.
Ah, Open English.
Santander, Live.
Ahí todo lo que aprendí en inglés lo sé de los coreanos y las Kardashians.
¿Yo te escucho decir life? No, porque las Kardashians dirían like.
Like. Oye, en Amicas Business School estamos aprendiendo de ahorro a través de personajes de la historia del cine y la televisión que son más conocidos por ahorrar en exceso, es decir, ser apretados. Estuvimos hablando ya la semana pasada de Don Cangrejo, hemos hablado de Ernesto Lizana, de La Fiera, y en esta oportunidad queremos hablar de uno de los más clásicos de la historia de la gente apretada de la televisión, nada más y nada menos que Montgomery Burns.
Estamos hablando de Charles Montgomery Burns, más conocido como el señor Burns o Monty Burns, que es un personaje ficticio recurrente de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson, creado por, qué buena, Matt Groening. El señor Burns es el propietario de la planta de energía nuclear de Springfield, y por tanto el jefe de Homero Simpson.
Y tiene como su dinero en monedas en una pieza. Y en rubíes.
Es atendido casi todo el tiempo por Smithers, su leal y adulador ayudante, asesor confidente y admirador secreto. El señor Burns es el ciudadano más rico, poderoso y anciano de Springfield. La revista Forbes, que ha hecho un ranking super serio de dibujos animados y personajes de ficción millonarios, ha calculado que su fortuna ronda los 16.8 mil millones de dólares.
Chao.
Te vas a, señor Bear.
Y una aquí contando las moneditas.
Para pagar los impuestos. Suele usar su poder y riquezas. Quiero decir que Valeria tenía razón cuando decía que temía que íbamos a pagar impuestos. Y dije, no, no creo. Todavía los voy a pagar. De hecho, acuérdame, antes de irme tengo que depositarlos.
Pagar los impuestos.
Es que pagué una parte y no podía pagar más, entonces tengo que esperar para pagar. El primer depósito es por 2.50 y tengo que pagar el resto.
Ah, claro.
Y comprometí a pagarlo hoy día a la contadora. Suele usar su poder y riqueza. Claro, pues yo dije, ah, no, pero esto es lo que me van a descontar. ¿Y cuánto me queda? No, Ángela, eso ya está hecho. Tienes que depositar esto.
Sí, parte. Pues
y
luego, sí. ¿Qué? Si los impuestos son injustos.
Bueno, el señor Burns no los paga porque hace trampa. Suele usar su poder y riqueza.
La mayoría de los verdaderos millonarios negros
no los pagan porque hace trampa. Suele usar su poder y riqueza para hacer lo que le place sin pensar en sus consecuencias y sin la intervención de las autoridades. Estas características han hecho que la revista Wizard lo considera como el 45º gran villano de todos los tiempos.
O sea, para ser O sea, no hay millonario bueno.
No, no hay millonario bueno. Nómbrame uno.
De hecho, yo estoy en shock porque el próximo host de Saturday Night Live, el próximo presentador, es Elon Musk.
Que el otro día salió como que quería, estaba con un lanzallamas en su oficina, sí, pues, como sí, Scorpio, el jefe de Homero.
Básicamente es como Scorpio fuera el conductor de Saturday Night Live.
Qué heavy. Bueno, algunos momentos donde el señor Burns ha demostrado ser lo más vil y tacaño ever. Parte tú primero, porque las dos somos fans de los Simpsons, entonces tenemos...
Ay, qué difícil. Bueno, yo lo primero que dije es que, le dije a la negra onda, pensando en momentos de tacañería, es que cuando él como empresario vio que una de sus grandes competencias para la energía nuclear era el sol, bueno, decidió taparle el sol a la ciudad. Wow.
Sí, yo me acuerdo que todos lo odiaban.
No olvidemos, sí, pues ese es el capítulo de ¿Quién mató al señor Burns?
Me encanta porque todos lo odian por distintas razones. Y
no
me acuerdo
una
que
razón para odiarlo.
No sé, había uno que a Homero le daban los reumas porque no había sol.
No, y también se enojaba con el señor Burns porque él nunca se acordaba de su nombre y llevaba caleta de años trabajando en la planta. Sí.
Pero aparte de eso, era como, no sé, cuando sacaba, le robaba el petróleo a una escuela, que era
sí,
lo primero.
Po, la escuela logra encontrar petróleo y Juan dijo, ya, permiso.
Hasta Smither le dijo como, señor, es una escuela.
Sí, pues no digamos que una escuela con mucho,
no,
con muchos recursos.
Pero también era que sacando el petróleo se echó el bar, entonces no podía, Moe lo odiaba, me acuerdo del diálogo perfecto, Moe lo odiaba porque le había echado a perder el trabajo y Barney lo odiaba porque había perdido su razón de vivir, que era ir al
sí,
bar.
Po.
También Tito Puente había quedado sin pega.
Y hizo una canción.
Culpa. Sí, señor Burns. Hay una cuestión media Twin Peaks cuando encuentra la carta, la
cuando
tarjeta.
Lisa, cuando descubre quién es el verdadero persona que le disparó al señor Burns, a través de un sueño que aparece como el Black Lodge de Twin Peaks.
Sí, sí, muy bueno.
Quiero un entre paréntesis. Yo volví a ver Twin Peaks, la estoy viendo. Ahora la encontré en una plataforma y...
¿En cuál?
Ya les voy a contar qué plataforma al final del programa.
Cuéntame al tiro para contratarlo.
Paramount.
Ah, ¿verdad que me dijiste?
Sí, no. Ya, bueno. Ya. Paramount Plus. Bueno, el tema es que, y no está con subtítulo en español, solo en inglés, pero uno de mis crossovers favoritos es el de Twin Peaks con Lisa Simpson, y yo rayo con Twin Peaks. Yo sé que no voy a hacer que Negra la vea de nuevo, la serie entera,
pero, yo,
pero me encantaría
pero
hacer algún día un capítulo.
Tendría que volver a verla porque
David
la vi
Lynch,
de chica. La vida de chica, entonces tengo como lagunas de... Cuando mi tía decía que veía Picos Gemelos, ¿te acuerdas?
Sí, pues bueno, yo la vi como el 2014, entonces igual la estoy volviendo a ver para acordarme. Hay personajes que no me acordaba, ¿cachai? Pero eso, algún día sueño con que hagamos un especial David Lynch, aunque sea.
Ya, no,
Mujer
pero...
Mujer and Drive, Carretera
proponga,
Perdida.
Ah, Mujer and Drive, me gustaría, ¿no?
Eraserhead,
más que un especial
Blue Velvet.
De David Lynch que duraría 4.000 horas, haría el especial...
Twin Peaks.
Por ejemplo... Mulholland Drive, que es una película,
ya.
¿Cachai? Más fácil.
Pero ¿cuál
y después,
es más icónica? Blue
a mí
Velvet.
Me gusta más Mulholland Drive igual.
¿Sí?
Sí, es que me gusta más, hay más escenas que me gustan más que en Blue Velvet. Igual me gusta harto. A mí, mira, Negra es tan negra que la favorita de David Lynch es una que se llama Stray Story, que es de un viejito que va en su tractor a ver a su hermano, y que es full Disney David Lynch.
Oh, eso no lo he visto. Bueno, yo no he visto tanto David Lynch.
Es mega, de hecho la hizo como con Disney, y es como de un viejito que se dejó de hablar con su hermano, y está enfermo y toma como este tractor que se mueve en chiquitito. Lento y que va viajando a ver a su hermano y en el camino se encuentra como en otra gente en la carretera. Pero, ¿cachai? Yo no soy tan oscura de... Oh, me encanta este David Lynch, pero a mí me gusta mucho Mulholland Drive. Y cuando chica veía escondida Twin Peaks.
Es que Twin Peaks tiene esa cosa como teleserie, misterio,
o sea, yo estuve
oscuridad.
Mucho tiempo con esta weá de como que mató a Laura Palmer,
Palmer.
Que mató a Laura Palmer. Y me recuerdo haber visto el final y... Muy chica, no haberlo entendido.
¿Verdad?
Y
lo entendí.
Y haber dicho como, okay, espérate, era el papá, pero el papá era como su personalidad oculta y Laura Palmer era como prostituta. Y como que mi cerebro así... ¡puff!
O sea, tú partías al principio entendiendo que era prostituta.
Y
es como,
¿what? Y como
y no
que...
lo era. Sí.
Al final, y llegó, iba a atender al papá, pero el papá... Y como que... Y más encima como lo veía editado, porque lo veía en TVN, como que sentía que me faltaban pedazos.
Sí, pues.
Y como que cometí el error de preguntar. Como, oye, no entendí el final. Y fue como, ¿por qué viste esto si estaba prohibido? Porque lo que yo hacía era irme a acostar y la daban como a las 12 de la noche, pues. Y me levantaba y lo iba a ver en la tele abajo, en el living, pues. Yo la veía escondida.
Entonces, lo que a mí me pasa es que yo la vi, la amé, y después, cuando termina...
Pero la viste adulta, yo la vi
sí,
chica.
Sí, la vi adulta, pero yo nunca había sido muy fan de David Lynch porque encontraba muy hashtag arte. Yo durante mucho tiempo rechacé el hashtag arte.
Pero porque tú eres un poco hashtag arte.
Sí, pero el arte que es más onírico, sí, y que parece como,
sí, sí,
como los Simpsons, como la cereza flotando en el sombrero de perfume, en el sombrero con perfume, ya, era como too much. Pero con Twin Peaks me pasó que entendí el concepto de la atmósfera a tal punto que cuando yo vi Fire Walk With Me, que es la película que explica la semana antes de Laura Palmer, antes de que la maten, y después vi la serie del 2017, como que sentí que todo tenía sentido y nada. Que es lo que me pasó también con la serie de FX, ¿cómo se llama? Legión.
Ah, claro.
Y empecé a amar un poquitito más el cine onírico. Y me encanta que estas Lynch referencias tan bacanes lleguen a la cultura pop a través de los Simpsons. Para mí es como... ¡Uah!
A mí me pasa con Lynch que siento que en la medida en que uno más ve su cine entiende que no es hashtag arte o surrealista, no, sino que el güey es un puto genio, sí, que cuenta cosas de formas tan valientes que todavía ni se inventan cómo se van a contar, ¿cachai?
Sí, pues
pero,
esa es la gracia.
Pero también me pasa que vi muchas de sus cosas hace mucho tiempo, entonces me gustaría volver a verlas como ahora, más vieja. Entonces creo que sí, te lo voy a tomar, vaga, pero volvamos
gracias,
a...
Pero volvamos al señor Burns.
En ese capítulo,
¿quién mató al señor? Que es como el clásico, que es el único capítulo en dos partes, si no me equivoco.
Sí, me acuerdo cuando van a entrevistar a Willy, el escocés, Y cruza las piernas como en Bajo Instinto. Y dice que él no pudo haberlo matado porque los invasores, los videojuegos, no, los ovnis. Sí, me encanta, me encanta. Es uno de los favoritos. Es que en realidad robarse el sol es como ya el nivel
de villano. Y de cagado, porque era como para seguir ganando plata.
A mí me gusta más como otros detalles más, porque ya, me encanta así, creo que es el mejor ejemplo, robarse el sol. Pero creo que hay otros símiles que lo hacen muy cercano a políticos que tenemos nosotros a cargo de nuestros países y que tienen que ver con cosas pequeñas como, por ejemplo, cuando quita el plan dental. ¡Plan dental!
Lisa necesita frenos.
¡Plan dental!
Lisa necesita frenos. Podríamos seguir así todo el capítulo.
Porque al final lo que él hace es ofrecer cerveza. ¿Te acordáis?
Sí, po.
Le ofrezco esta cerveza a cambio de dejar el plan dental.
Es el capítulo, ¿cachai?, de Homero sindicalista, ¿no?
Sí, sí, po. Y es súper cuático porque al final ese nivel de perversión uno lo ha visto,
sí,
en el empresariado, ¿cachai? Y hace cosas como, oye, cuando están cantando afuera y corta la luz y dice, cantan sin lavadoras, cantan sin secadoras, cantan sin el televisores. Huevo. Encuentro que es como tan de avaro perverso.
Eres el avaro empresario, sí.
Empresario. Po. O por ejemplo, otro que es de mis favoritos, que es cuando lo van a inspeccionar y el weón dice, no, somos una planta muy pobre, no tenemos dinero, y como que se rompe el techo
y
le cae como
las monedas de oro,
y
sí,
como una corona. Como miserable, porque aparte de tacaño es como egoísta,
sí,
como cuando tiene una cuestión para salvarse y hay dos tubos, y le dice, pero hay dos tubos, sí, es que me gusta tirar los pies, y no se lleva Smither, ¿cachai? Y tiene esa actitud
que lo ama,
de que tiene un pato.
No, el loro, que es el presidente.
Ah, es un canario. Un pájaro, eso. pero también tiene un pato que va como, dice como, usted tiene gente aquí sin contrato, inmigrante, la, 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 y dice, no, y pasa un patito como llevando cosas, le dice, González, a tu lugar, y es como un pato, y dice, si se refiere a ese avión brasileño, cayó en mi planta, son míos, como que tiene ese,
sí,
tipo de como...
esa cosa terrible de, él es millonario porque es avaro. No es,
sí,
porque invierta, de hecho la tecnología nuclear, como que nunca la hemos visto hacer otro tipo de negocios.
Bueno, y de hecho cuando queda en quiebra, que es lo más heavy, cuando pierde toda la plata y se hace como amigo de Lisa Simpson,
Lisa.
Y Lisa le enseña como a reciclar. Y después él se da cuenta, por ejemplo,
que... ¿Pero él queda en quiebra? ¿Por qué era que en quiebra? Porque había un club donde estaban los millonarios y él queda como... Los billonarios, él queda los millonarios y el buen cae en desgracia, ¿o no?
No me acuerdo exactamente de cómo queda en quiebra, pero sí sé que no tiene plata y que empieza a recoger latas para ganar plata. Y se empieza a hacer amiga de Lisa. Y Lisa le explica lo del reciclaje y le muestra como que con las latas de cerveza bebía donde van unidas.
Ah,
los,
sí,
peces
plástico.
Se mueren al quedar atrapados ahí. Y a lo mejor en vez de ayudar, se le ocurre poner eso para cazar más peces y le pone planta pequeña a Lisa.
Ah, sí, pero y... con esos peces que atrapa hace como
un líquido tórico que dice pequeña Lisa. Y ella dice, cuando trata de ser bueno es aún más malo. Sí.
Pero el gran enemigo del señor Burns no es la avaricia, no es el dinero, es Maggie.
Sí, es verdad.
Y no solamente lo digo por el capítulo de quién mató a Lisa, o sea, quién mató al señor Burns, sino también por el... El oso Bobo.
El capítulo Rosebud, el capítulo Mank, el capítulo dedicado a Ciudadano Kane.
Bueno, es que,
es uno de mis favoritos, debo decir.
También, eso te iba a decir. Para mí lo tengo marcado porque siento que...
Aparte que a mí me encanta
Ciudadano Maggie Kane. Se apiada de él en un minuto. Po. Al final es como ya, este weón adulto no es capaz y es como chao, chao.
Es que la gran gracia encuentro también de la historia, cómo formaron la historia del señor Burns, como de su pasado... Es que en el fondo, él vivía con sus papás, que es el inicio del Ciudadano Kane. Vivía con sus papás, como pobres, pero era muy feliz. De hecho, se llamaba Alegrín. Y vivía jugando en su trineo, que es Rosewood. Jugando, Alegrín, sí, eres muy feliz en tu casa de infancia. Y llevaba un millonario y decía como, le compramos a su niño Alegrín. Y lo voy a dar una vida de lujos y la voy a... Y no sé qué. Y la familia decía, no, nuestro hijo es muy feliz. Y él se ponía los lentes de su y dice, acelera. Y se iba.
Siempre, de chico.
Y dejaba a esta familia pobre. Y le decían, Algerín, llévate tu oso, el símbolo de tu infancia. Que es como el trineo Rosewood, ¿cachai? Sí, y por eso después él busca a Bobo.
Bobo.
Y que finalmente es como...
Lo encuentra Maggie, lo arreglan y todo.
Todo lo que consiste en el fondo en este millonario que cuando se... accede a este ser normal, que al acceder al poder se transforma en malo. Y te muestran toda esa etapa donde vive en una mansión y despide a su primera niñera. ¡Despedida!
¿Verdad?
Y después trata mal con unos empleados. Entonces, claro, a él igual lo define su avaricia. Y lo define el dinero.
Sí,
porque si pensamos, Monstiverse nace cuando deja de ser Alegrín. Cuando lo compran. Sí.
Hay un capítulo
millonario.
En que Bart conoce a su gemelo malvado, por
Hugo.
Decir así. No, Hugo, hay uno. Conoce un weón que es igual a él, pero que es millonario.
Ah, es que yo llego hasta la temporada 15 y dejo de verla.
Bueno, entonces deciden cambiar roles.
Soy ese tipo de fan odioso.
Cambian de roles y Bart se queda en la casa de los millonarios que tiene dos hermanos, ¿cachai? Y Montgomery Burns le advierte que él también tenía dos hermanos. Y lo primero que hicieron, como él era como el más chico, onda, para el tema de la herencia, trataron de matarlo. Entonces él tuvo que sobrevivir, porque así es Montgomery, porque ¿cachai? Se los pitió en el fondo. Y empieza toda la historia sobre Bart tratando de sobrevivir a estos dos hueones, ¿cachai? Que son los dos hermanos mayores, que son como hijos de, no sé, pues de mamá nomás, ¿cachai?
Yo uno encuentro que es, el señor Burns es como un...
Pero esa historia como del señor Burns, sí. Yo tenía hermanos.
¿Dónde están? Está bueno eso, la voy a ver esa. A mí me pasa con el señor Burns que yo sé que al inicio era un villano más bien súper secundario que aparecía como en la vida de Homero. Uno de los primeros capítulos que a mí me encanta es cuando, de la temporada 1, cuando van a terapia familiar porque Marge se cura en una fiesta de la empresa.
Siempre,
cuando,
siempre el tema del alcohol con Marge.
Cuando llevan la gelatina, ¿cachai? y la familia horrenda, y yo me subo primero, no sé qué. Y el señor Burns dice, suelten a los perros. Tienen 5 minutos para salir de mi casa, suelten a los perros. Es muy heavy como esa construcción de ya, el señor Burns aparece y se va como el jefe de Homero, pero después la gente lo empezó a querer tanto que empezó a ser un regular, ¿cachai? Y yo debo decir, yo amo los Simpsons, la gente lo sabe, pero mucho tiempo tuve, y a pesar de que no sería una traidora, y lo primero que dije cuando terminamos de grabar la parte de Judas and the Black Messiah, le dije a Valeria, Valeria, no me traicioné. Y cuando terminé de verla, le dije a ustedes en Tridente Retail,
sí,
en
no,
el
no
chat con Coté y la Valeria, le dije, bueno, no me traiciones, no podría sobrevivir a eso. Dije.
No, y la Coté dijo, no lo haríamos.
Porque te tenemos miedo.
Las consecuencias.
Pero claro, este rollo de que yo no traicionaría, yo igual soy como media... pragmática, malvada, en un montón de weas.
Yo creo que lo eras. Has madurado emocionalmente.
Sí, he madurado, pero sigo teniéndolo. Y una de mis frases favoritas del señor Burns es esta. Y la tengo en mi celular, porque así de tanto la amo.
A ver, por favor, dale.
Espérate que tengo que darle volumen. Aquí está.
¿Por qué el ganador siempre debe ser el más rápido o el más listo? ¿Debe ganar solo por los dones que Dios le ha dado? Pues yo digo que la trampa es un don que el hombre se da solo.
Este es un capítulo cuando le toca equipo con Homero y tienen que llegar a esta casa,
a la cabaña,
a la caña donde quedan atrapados.
Y Homero dice, hagamos trampa, señor Burns, y se van en botos de nieve.
Sí, pues quedan atrapados ahí y después como los sacan.
Y se imaginan como los monos de nieve y se sacan la ropa y se comen las weá y la avalancha. Está haciendo más avalancha. Bueno, esa yo la tengo en mi celular. Porque yo soy una persona tramposa y mentirosa, sí, también. Y salgo mucho de la vida con weas como trampas. Y siempre he considerado la trampa algo que uno hace por sí mismo.
Está bien, el don que nos dimos.
Que al que se da, el que no tiene todos los talentos. Y es una frase del señor Burns. Y siento que el señor Burns es, en esencia, un millonario. Un buen tramposo.
Sí, po.
Porque nadie que siga las reglas morales y correctas o del bien común va a ser millonario, ¿cachai? Entonces es un millonario bastante malvado. Si lo comparamos con Lizana, que era un weón como más apocalíptico, cagado, que juntaba cosas, o una niña que mandó una historia de que su mamá tenía como juntado una bodega de cosas y que ahorraba igual que Lizana, y cuando empezó la pandemia y era como la familia más pudiente.
Sí, pues yo aplaudo a esa gente.
Eran como más como prácticos, ¿cachai? El ya, Don Cangrejo es más señor Burns, es más malo, porque tiene más plata de cagarse a la gente.
Pero también es el producto de un apocalipsis nuclear, Don Cangrejo, entonces, ¿qué se le puede medir?
Claro, en cambio, el señor Burns es un poquito más,
sí, ¿cachai? El señor Burns, otro episodio que a mí me gusta mucho es el de este club de los peces, el del abuelo de Bart.
Oh, y el huevón fue a la Segunda Guerra Mundial y que se querían robar los cuadros.
Entonces,
para que no se lo llevaran los nazis.
Los guardaron, claro, como un tesoro y todos se habían hecho el tatuaje de los peces. Y el último que sobrevivía era el que
tenía
la llave. Entonces quedaban vivos el papá de Homero y el señor Burns, que era como el milico más penca de ahí, era como el que no hizo nada, ¿verdad?
Era un weón que le disparaba a su mismo batallón, sí, y que clásico. Después hacía que lo llevaran en brazos.
Entonces como que esa batalla, porque todo parte con que Bart como que no encontraba interesante al abuelo y el weón le cuenta esto, le muestra y ahí tienen que batallar.
Es la Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial. Es viejo, de señor Burns es súper, súper viejo.
Sí, pues y después le quitan los cuadros y se lo devuelven al heredero. De la familia que se lo robaron, que era un saco hueá, un europeo total.
Como el primo italiano, no sé qué.
La hueá, pero penquísima, sí. Pero toda esa batalla con el señor. Bueno, también hay otras batallas. Con
Abraham, igual.
Se pelearon minas también.
Se pelearon por la mamá de March. Que tiene ese final tipo el graduado.
Y después, cuando sí, pues se van.
¡Señora March! Oye, no podemos hablar una vida de los Simpsons, lo siento. ¡Señora Simpson! ¡Pare la música! Está bien, abuelito.
Bueno, tu madre. El señor Burns se ha enamorado. Po.
Pero el señor Burns también se enamora de March y le da un trabajo. ¿Te acuerdas cuando March crea el sombrero, la semana del sombrero chusco para alegrar a los empleados? Se enamora de March y como March está enamorado de Homero, le rapta a Tom Jones. Bueno, el señor Burns es súper brígido.
Hay un capítulo también que me encuentro que es muy cote.
Ratabar también, sí, para que sea su heredero.
Pero hay un capítulo en que Mart se hace amiga de otras viejas que eran el club de los tomates verdes fritos.
Me acuerdo, güey, me arriesgo.
¿Te acordás de ese grupo? Y que tenía unos sombreros y unas chaquetas. Y en el fondo habían adquirido Mart porque ella cabía justo en un agujero con su pelo para robar unos huevos que tenía el señor Burns, que eran como los fabriqués.
Ah, ya.
De la dinastía rusa. Entonces siempre me acuerdo de Coté. Porque
el Coté tiene esos huevos también.
Porque, ¿no? Claro, esos huevos de... Hay muchos que desaparecieron y no se saben dónde están. Entonces
no, son de Fabrié, los de... No sé cómo se dice la palabra, de Fruyelé. Son como que Coté tiene huevos en su casa, pero como no de esos cuicos, sino de metal.
Recreaciones, bonitas. Claro. Entonces como que el señor Burns tenía los huevos originales de Fabrié, pero escondidos. Y logra robarse uno, al final como en el pelo.
Me acordé de cuando el señor Burns cree que se va a morir y todo el mundo va a competir para ser heredero, y Milhouse dice, hola, mi nombre es Mijo. Dije nada de ñoños, no. Dice, mi mamá dice que soy súper, me encanta cuando dice, mi mamá dice que soy súper, y aparece como Lisa Simpson y dice, yo vengo a decirle que no elija un niño porque esta sociedad es falocéntrica, dije nada de niñas, y no sé lo que es falocéntrica.
Pucha. Ya, pero yo quiero hablar del señor Burns más icónico, que es el menos señor Burns de todos.
¿Cuál es el más icónico?
Uno de mis capítulos favoritos de los Simpsons.
Me río, perdón.
Hacen el crossover con una de mis series favoritas del universo, que es Los Expedientes X.
Ah, sí.
Y llegan a investigar a este extraterrestre que aparecía todos los viernes en el bosque, que decía,
les traigo paz.
Y que era señor Burns al final como drogado, y el brillo verde era por años en la planta nuclear. Y el güey estaba como que...
Y llega Mulder y tiene como una...
En vez de la foto del FBI, tiene una foto de él como en pelota. Porque sí, Mulder siempre fue un personaje muy cochino. Sí, él era como obsesionado con los extraterrestres, pero... No, pero el personaje le gustaba el porno.
No, y en la
porno.
Vida real también, David Duchovny.
Sí, pues ahí salió Californication, que está en Paramount. Pero sí, pues siempre Mulder era un hueón cerdo, pues en su casa no tenía cama, porque estaba trabajando todo el día, tenía un pez con una agua asquerosa, y tenía caleta de revistas pornos, pues siempre decían... Hay un capítulo, no me acuerdo en qué temporada, en que él cambia de cuerpo con un weón, con un actor comediante como bien gordito, y el weón cuando va a la pieza dice, este weón tiene este cuerpo, es el medio mino, y en vez de andar agarrándose mina, anda persiguiendo ovni y está lleno de revistas porno. ¿Qué es esta weón? Entonces el weón como que le bota toda la revista, compra una cama y ya la caga en su casa, que era un cerdo.
Ah, sí me acuerdo de ese capítulo.
Bueno, entonces como que yo siento que los Simpsons eran perfectos para Mulder, weón.
Sí, bueno, es que ese capítulo es muy bueno porque aparte la Scully lo pone como a correr en una trotadora y le dice, pero ¿para qué es eso? No, pero míralo.
Para que haga deporte.
Para que haga deporte. No, y cuando Homero empieza a contar, y se empieza a curar, y la historia de Homero dice, partes faltantes. Es como una historia muy elegante. Sí, sabías tú, que no sé qué.
Bueno, ese capítulo, amo que al final era el señor Burns drogadísimo que se escapaba.
Y todos cantan, sí, bueno, sale hasta Alf.
Salen todo, puta. Sí. Señor Burns, yo lo quiero mucho.
¿Ese es tu favorito? Ya, ¿ese es tu favorito del señor Burns?
Sí, porque le traigo paz. Es como un mood, ¿cachai? Yo como que siento que... Yo sé que no deberíamos salir de cuarentena en las comunas que estamos saliendo. Y yo no quiero salir, le tengo mucho miedo a salir. Pero igual yo creo que va a haber un minuto del día jueves, cuando publique esto, que Valeria va a salir a la calle solo porque puede y se va a ver verde. Así como no salgo hace tanto, voy a ver media nuclear y voy a hacer como les traigo, paz. Ahí en la calle, en la esquina de Miguel Claro con Providencia, voy a estar yo con mi pijama. Les traigo paz en un tributo al señor Burns.
Mi favorito es Bobo. De Ciudadano Kane. Es que aparte que encuentro que los dibujos hacen escenas exactas del Ciudadano Kane, como la bola de nieve, como la cuestión de los perros. Aparte, bueno, los Simpsons son geniales, pero parte dice como, no se acerque, perros peligrosos. Y ahora dice, se regalan gatitos. No, wow. Lo encuentro notable. Y aparte cuando todos empiezan como, dale, porque el weón es tan malo que empieza a cortar las carreteras, no pueden pasar el copete, no puede pasar el cigarro.
Hasta que aparezca Bobo.
Se apodera de la televisión y empieza a dar programas
buscando
tipo WandaVision, donde era antiguo con el señor Smither y ponían risas. Ay, déjalo, el señor Burns va a hacer algo divertido. Wow. Y empiezan todos, dale el oso, dale el oso.
Po.
Y
ahí
después,
está.
Devuélvanselo a la niña, porque la Maggie lo mira y después la Maggie lo devuelve sin plata. Se lo encuentro perfecto ese capítulo, ese es mi favorito. Lo último que quiero decir del señor Burns es que, si uno lo busca en Wikipedia, dice, Montgomery Burns representa el papel de un codicioso, amargado y excéntrico multimillonario. Dice, sus rasgos más comunes son la avaricia, la tacañería y el egoísmo. Personifica un gran número de características sobre el gran empresariado americano. El especial, el insaciable deseo de seguir aumentando su propia fortuna y poder a costa de la gracia ajena.
No olvidemos cuando fue a Cuba con el billete que robó.
Y Fidel se lo cagó. ¿Cuál billete?
Fidel se lo cagó y lo mandó en una balsa.
Y justo como que la escena dice, rindámonos, el comunismo no funciona.
y le da el billete.
Un trillón de dólares. Y acá está el detalle que quería leer. Su orientación política es conservadora y republicana. Puta, todo el rato. Po, weón. De hecho, cuando se juntan con los magios, y está como también los poderosos, o el Partido Republicano, cuando se junta, y está como un vampiro, y está como Schwarzenegger, que es como...
Cuando Lisa se postula a presidente y llega una niña y la ponen en contraria, ¿o no?
No, es otro, cuando están como buscando... No recuerdo bien exacto el capítulo, pero están en una mesa y está el que... McVeigh,
sí.
Este que obviamente es Schwarzenegger, está el vampiro.
El de las noticias.
Sí, ya está... ¿cómo se llama el de las noticias?
¡Ay!
El ganador del Emmy local.
¡El Emmy local!
¡Es el ganador del Emmy local!
¿Cómo se llama? Ken Brockman.
Ken Brockman. Y todos ellos deciden como cuál va a ser el candidato y el señor Burns quiere ser gobernador y Mary Shelley se enfrenta a Mary Shelley.
Ah, verdad.
Entonces son muy buenos. Es como, y también que sea magio, como de los buenos como de
con
secta.
Con poder, pues, como Bilderberg.
Sí, es lo máximo.
Bueno, ese capítulo que te dije que están como en un campamento los billonarios y lo echan al campamento los millonarios, como lo degradan, ¿cachai? Ese es como un poco grupo Bilderberg.
Ah, ya. No es que no he visto. Yo llego hasta como la 15 y ahí paro y después veo algunos sueltos, sí. Pero siempre vuelvo...
Es que hay temporadas bien malitas, pero hay algunas de las últimas que reapuntaron.
Es que ¿sabes qué me pasa? Que yo puedo ver eternamente Bar gana un elefante, Lisa necesita frenos, el limonero. Y puedo ser feliz.
Y entonces no a la más. Grande le puse Cuca.
Y a la grande le puse el monorriel. Monorriel.
Yo no me acuerdo con quién yo hablaba el otro día de que si Lavín saliera presidente. Ah, con el Ignacio Achurra, el hermano de la Connie Achurra, que se postula, porque todos mis lives son con políticos ahora.
Ya, por supuesto que Valeria política.
Y decíamos que si Lavín salía presidente, seríamos como un Springfield paloyo y tendríamos un tren rápido y a la grande le pondríamos Cuca. Sí, todo Chile le pondría Cuca a la grande.
Aunque debo decir que me da más miedo esa señora que dice que es una abuela y que somos sus nietos.
A mí me dan miedo todos. Pero bueno.
Es verdad.
Eso.
Monorriel. Igual siento que Lavín con su playa y su hueá rara es como monorriel.
Es súper monorriel.
Porque al final de monorriel dicen, también después caímos en la torre más alta. De los...
Es súper Chile, Springfield es súper Chile. Springfield. O sea, el estallido social, éramos todos los buenos de Springfield con las varitas de fuego, haciendo
es verdad,
una
es
turba
verdad.
Iracunda.
Grande señor Burns. Sí, yo debo decir que la frase, la trampa es lo que hace el hombre por sí mismo.
Es el don que se da el hombre a sí mismo.
Sí mismo sigue en mi vida para siempre. Y lo amo y me encantan sus capítulos. Es un gran personaje, es un desgraciado y una pésima persona, pero es una
mis capítulos, de hecho, en general, los que más me gustan suele estar el señor Burns involucrado. Y March está curada también. Es uno de los otros que me gusta.
El alcoholismo de March ha dado grandes capítulos.
Sí, cuando March la loca, cuando cree que el weón se la caga, no, excelente.
A mí me gusta cuando va a Rancho Relaxo, porque siento que es donde negra debería ir ahora. Ya vamos a la siguiente sección.
Ya, vamos a un recomendado. Perdón, puse el botón muy fuerte.
No.
Ah, ya. Yo quedé sorda conmigo misma. Quiero hacerles un recomendado de la aplicación que descubrió Valeria. ¿Por qué Valeria estaba llorando en la semana?
Valeria hace 6 programas atrás. No voy a contratar nada más porque tengo Crunchyroll, tengo Shonen, tengo y ahora tiene Paramount.
Lo que pasa es que, claro, Valeria estaba llorando porque quería Twin Peaks. Y le escribí como a Fílmico y me decían que no tenía el pack de Twin Peaks.
¿Cachai? Había un pack súper lindo que salía
Pero me anoté en la lista para cuando vuelva el pack de Twin Peaks a Fílmico. Y alguien me sapeó que en la aplicación Paramount Plus estaba... todas las temporadas de Twin Peaks, yo dije.
A ver, ¿y cuántos usuarios tiene esa aplicación? ¿Le puedes dar un usuario negra para que negra vea Twin?
No sé si tiene.
Revisa, porque pero si tiene negra puede empezar a ver uno por día.
Bueno, tiene The Office, tiene Killing Eve, tiene The Handmaid's Tale, tiene muchas series, está bien bacán.
Averíguame, porque de ahí me interesan todas las que nombras.
Schitt's Creek también tiene, yo quiero verla.
Me interesa Schitt's Creek, me interesa la última de Handmaid's Tale, me interesa...
No sé si están actualizadas.
Killing Eve, me interesa Twin Peaks, así que...
Y la plataforma no es muy inteligente, de hecho Twin Peaks me dio rabia que no tenía los subtítulos y en fin.
¿Ahí la estáis viendo en español?
No, bueno, está en español, pero también está en inglés con subtítulos en inglés. Yo la estoy viendo así.
Ah, ya, pero la pobre.
Pero el tema es que medio como averiguando vi que también tenía series de Comedy Central. No tiene todas las que yo me gustaría. Yo, lamentablemente, no está Broad City, que es una serie que yo amo con toda mi alma. Y Broad City tenía un personaje que era el amigo gay de Ilana, que era latino. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero este mismo actor, que se llama Arturo Castro, sacó una serie que se llama Alter Latino, que yo vi varios capítulos cuando pillaba Comedy Central, pero ahora está entera y quiero verla desde el principio, ya empecé con el primer capítulo. Alter Latino es una serie de este actor, Arturo Castro.
Me encanta el nombre, Alter Latino.
Son puros sketches que se burlan como de... Son puros sketches sobre latinos en Estados Unidos, básicamente, o en el mundo. Son puros sketches que tienen... Bueno, hay uno... Siempre hay un chiste que va siendo el hilo conductor del capítulo. Hay uno que es sobre él, que es actor, que está buscando como... en un casting, está compitiendo con otro actor latino, están peleando por un papel.
Hoy día demostraste uno que me caí en la risa.
Y había una abuelita italiana que era como bien xenofóbica, pero que les daba consejos súper buenos. Entonces el buen se hacía el italiano para pasar, porque la vieja no cachaba si era italiano o latino, ¿cachai? Y les daba mucho queso también. Bueno, es un sketch que no les voy a dar tantos detalles. El primer capítulo, de hecho, es uno bueno, el de las citas. Que tiene una cita con una mina que está obsesionada con el... La primera cita, por lo menos, de una mina obsesionada con el prototipo de latinos. Así, ya, pero tú viviste en una casa con muchos hermanos, estabas súper hacinado. Y él, no, yo en Guatemala, bueno, en una casa que tenía 4 piezas, éramos 3 hermanos, la pieza más grande era de mis papás. Ah, ya, pero ¿cómo eran? Así, ¿te costó llegar a Estados Unidos? ¿Llegaste en balsa? No, me vine en avión, ¿cachai?
Qué
así.
Buena.
Y la buena como que se enoja, le encuentra como que ella tenía
latino falso.
Latino falso, porque tomaba un copetito con muchas como flores, con weá. No, tú no eres latino, de verdad. Y bueno, sí, soy latino, que chucha. Tiene como sketch muy chistoso. El que yo te mostré, que es la cagada, es de cuando el huracán María estuvo en Puerto Rico, creo que fue, Y llegó Donald Trump así como a tirar como
Toalla Noa.
toalla nova, recurso, y el weón como que se imagina que con esta toalla nova soluciona los problemas de Puerto Rico.
Bueno, bueno, que hay como una familia llorando porque se le como...
Se les cagó la casa.
Está la casa destruida detrás y les limpia la cara con la toalla nova y los weones están felices.
Están felices.
Hay un weón que es el mejor... Que está como atravesado por un disco pare. Y le
Sí.
da un ojo todavía no y el weón baila con el disco pare.
No sé, es muy... Todos los sketches tienen que ver con ser
Y son
latino.
cortitos.
Hay uno del Che Guevara que aparece como en el ahora y está emputecido porque es como, ganó el capitalismo y la weá. Y ve gente en la calle con su cara, las poleras, y es como, weón, ¿por qué yo estoy ahí? Soy del capitalismo.
Mataron a Frijato, señor Che Guevara.
No, sí, es demasiado. Son todos sketches cortitos, como para verlos ahí, weón, yo
Sí,
me
tienen
cago.
como la duración de un Saturday Night Live, de hecho.
Sí,
Son
son.
cortitos.
No sé si tienen, no sé si tengo otra temporada,
Los
pero yo creo
encontré
que
más
fue.
chistosos que muchos de Saturday Night
Sí,
Live, de hecho.
tiene. Siento que fue una jugada bien valiente de Comedy Central. Igual hace esta jugada con esta serie, de repente le da la oportunidad a ciertos actores y guionistas hacer estas series que de repente no sacan segunda y tercera temporada, pero son tan buenas que pasan a ser de culto.
Sí.
Esta se llama Alter Latino, como les digo, está en Comedy
Qué
Central, la
buen
pueden
nombre,
ver
güey.
en Paramount. Y bueno, es
Ah,
tan
porque en
chistosa.
Paramount está Comedy Central.
Sí,
Porque yo no tengo Comedy Central.
también está Ugly Americans, que es una serie de animación que es muy chistosa.
Sí,
De hecho,
la he
está La
visto.
Casa de los Dibujos también en la aplicación, por si quieren ver a
Cuando
Lulú de
recién
Carcón.
empezó a mí me gustaba la casa de los dibujos,
Pero
pero
es asquerosa.
yo tengo un rollo como con los dibujos animados que empiezan a hacer chistes sexuales, que es lo que me pasa con Padre Familia, por eso no
Ya,
me gusta,
pero yo encuentro
que me tira
que...
para afuera, como que no
Pero
quiero verlo,
sí,
¿cachai?
pero La Casa de los Dibujos siempre fue sexual,
Sí, pues
siempre fue
por eso,
asqueroso.
pero yo la veía porque encontraba que igual era divertido el tema de la princesa y la que tiene la cola de zorro y el... Pero por eso no la seguí viendo en
Ah,
el
claro.
fondo. Para mí es cualquier, y lo mismo Padre Familia,
No, sí es
cualquier serie
cerda.
que tiene como el sexo con monos animados como
Te choca.
punchline, no me gusta, me
Ah, bien.
tira para
Es que a mí
afuera.
siempre me gustó mucho Lulú de Cartón. Siempre fue como mi
No,
animal
ese es bueno.
spirit.
Ahora me gusta más La Casa de los Dibujos, pero yo, a mí me
Siento que
pasa
yo cuando
con
le
Padre
escribo,
Familia, pues
cuando le
chiste de
escribo,
violación,
sí,
me
po.
salgo.
No, cuando yo le escribo como paracetamol, me siento como que es Lulú de Cartón la que le está
A mí
escribiendo.
me gustaba mucho La Casa de los Dibujos por el tema como de real world, ¿cachai? Como hablar a la
Sí,
cámara.
po.
A mí
Era
me
como
gusta.
Jersey Shore
Sí,
un
pues a mí me
poco.
gusta mucho lo... Era previo a Jersey Shore, pues
Sí,
era...
po.
Me gusta mucho esta lógica como de estos realities. Yo veía Real World, vi la primera donde estaba este hueón cochino que no se bañaba, que se llamaba Puck, que era como San Francisco.
Ah, sí, po.
Entonces, y de chica me pareció una hueá muy fascinante. Me
Sí, pues
acuerdo
la
que lo
casa
veía
de...
con un amigo que se llamaba el Alexander Romero. Y lo comentábamos. Y comentábamos así como, wow, en este capítulo. Y como, previo a que los reality llegaran acá, para mí era una hueá
Era
muy
buena.
apasionante, una forma de contar
Sí, pues
historia.
agarra eso para hacer narrativa. Bueno, Capitanazo, que es un conche su madre.
Capitanazo. Pero,
Xander, que es la
de hecho,
regla
Capitanazo
Candoña.
tiene mucho como de... Bueno,
The
sí,
Boys, sí,
de The Voice,
pues. Sí, es
¿cachai?
súper
Sí, no,
así.
si era así, si era bueno.
A mí me encanta el que es como Pikachu, que hay un capítulo que se
Sí.
lo ponen a hacer zapatillas.
De verdad. Pero qué buena la aplicación de Paramount.
Sí,
Búscame un
tiene hartas
usuario.
cosas. Siento que, como te digo,
¿Cuesta muy cara?
como 3 lucas.
Ah, cuesta barata. La voy
Como,
a
no,
contratar.
como aplicación es bien chacha. Como que todavía está en funcionamiento.
¿Se puede poner directo en la tele o con
Yo la
el
puse con el
Chromecast?
Roku.
Ah, ya. Yeah.
¿Ya? Y
Pero la
bajé la
podéis poner en
aplicación,
el
sí.
celu. Yo tengo Chromecast, así que es lo
Y
mismo.
la verdad es que tiene harto contenido antiguo de cosas que realmente, no sé, los CSI y ese tipo de cosas que uno
Ya,
quiere
pero
ver.
por puro
Pero,
Killing It
bueno,
vale la pena, pues.
Alterlatino es muy chistosa.
Qué
Quiero que
buen
la vean.
nombre.
Arturo Castro es muy gracioso. Él, a mí me encantaba en Broad City. Pero acá se ganó mi corazón, tiene sketches demasiado graciosos. Y bueno, por favor, no quiero adelantarles más porque creo que es una de las series más creativas que he visto el último tiempo.
A mí
A
me
nivel de
encanta
guión.
que la voy a ver porque me encanta que hayas recomendado algo como eso. Yo ahora tú eres
Que
más.
no fuera coreano.
No, no, solo por eso que tú eres menor que yo, pero yo cuando chica era muy fan. De dos programas, quizás alguna gente de mi edad se puede acordar. Uno se llamaba Dos locos en el set, Cuatro locos en el set, donde había un
Ya.
sketch de un huevón que se llamaba El hombre cabeza de canoa, que era un huevón que
Me
llevaba una
suena.
canoa en la cabeza y le caía un rayo y quedaba con la canoa pegada para siempre. Pues se daba vuelta y botaba todo. No me acuerdo cómo eran los sketches, pero El hombre cabeza de canoa. Y de otro que se llamaba The Edge, que salieron unos dibujitos que después salían en MTV y
Ya.
donde estaba la Jennifer Aniston. Y que eran como sketches donde se reían desde Axl Rose, de los Guns N' Roses, de Beverly Hills. Siempre me acuerdo de un
Eso no me
sketch
acuerdo.
de Beverly Hills que era notable. Donde estaba como Brenda, decía, ay, no quiero esto, no sé qué. Y llegaba como Dylan y decía, ah, somos tan hermosos. Y empezaban a dar un beso y después aparecía el hermano. Ay, somos tan hermosos, pero somos hermanos, no importa, somos hermosos. Se
Obvio.
da como... como que el humor era muy divertido, era en ese sketch rápido como el que me mostraste hoy día, como de temas contingentes y de cultura pop. Y eso también era Cuatro Locos en el Set.
¿Te acuerdas de esta serie del
como
tipo
Medio
de...
Mundo, ¿cachai? Medio Mundo, sí, Cuatro Locos en el Set, The H, Saturday Night Live, como, para mí
¿te
eran
acuerdas
como...
el actor de Better notable. Call Saul? Que tenía uno con el actor de Tobias Fiume.
De hecho, lo vi casi entero, que era excelente.
Que era bueno.
Ese capítulo donde un hueón quería ser papa y el otro quería ser actor, ¿te acuerdas?
Sí, nadie le quería el del actor, pero el que quería ser papa...
Le decían, sí, es súper probable, es judío.
Ese era muy bueno. Ese bueno, tipo es un poco lo que está haciendo ahora el Tote y la Belanasa en la red también, pues.
¿Cachai? Como... Claro, como ese tipo de humor, como sí, más incoherente, irreverente, absurdo, sí, que es muy como de mi gusto, como que la gente se dividía entre los que, a mí igual me gustaba Chin Corajote, porque me encantaban pero los hueseros, junto, pero medio mundo era más absurdo.
De hecho, a mí me pasa, ¿sabes?, ahora cuando veo a Piñera haciendo las conferencias, la que hizo el día de los Oscar, con toda esta gente atrás, weón, era súper medio mundo. Esa wea.
Qué manera de reírme con esa wea. Decía, buenas tardes, las noticias. Y la cerraron. No, y cuando decía, vamos a hacer algo, y corrían todos los periodistas.
Bueno, me encantaba. Así que ese es un poco ese espíritu.
La democracia permanente. El partido por la revolución. ¿Cómo era? Como... Ay, no me acuerdo.
Por favor, pónganlo en los comentarios para acordarnos.
Es muy bueno. Sí, pues no, como ese tipo de chiste. O para mí los Jaujarana, por el weón que llega a buscar que era una zapatilla talla 47 con rayas azules. Esto es una ferretería.
Señor, no. Este humor yo creo que es más contingente, eso sí, el del ter latino, pero aunque tú seas chileno y él haga chistes de distintas partes de Latinoamérica, todos te llegan. De hecho, me encanta la talla de la mina en el bar que trata de agarrárselo y es como tú no eres lo suficientemente latino, ¿cachai?
El cliché máximo.
Así como, ya, pero es que, le dice, tú tienes la cara muy finita. Le dice, no, no eres latino, tienes la cara muy chiquitita, le dice. Y bueno, así como, ya, esta es mi cara, ¿qué le hagas?
No, yo lo que me mostraste lo encontré muy divertido. Como el partido de restauración democrática permanente. Rillón, Jung y Duvalech.
Oh, Rillón, que me daba risa.
Es que encuentro que se llame partido de restauración democrática permanente, una hueá tan notable. Cuando hablaban, bueno, cuando la cicletada pase por Cumpeo. No, su pregunta era izquierdo, muy divertido, ¿cachai?
Julio Yu.
Entonces encuentro que todo eso para mí, ese tipo de humor, po, y este que me mostraste encontré que era muy eso.
Sí, así que quedan todos invitados, Alter Latino.
Qué buen nombre.
En Paramount Plus, o si tienen Comedy Central también lo pueden pillar ahí. Es muy divertido, pueden buscar, probablemente están los sketches en YouTube igual, pero bueno, cada sketch que aparecía me hacía pipí de risa, así.
De hecho, y ahí llegué acá y le di, y Valeria me dijo, me mostró uno, lo encontré bueno, y me dijo, ya veamos más, y le dije, pucha, estoy tan cansada, podemos ver algo como que yo ya vea, como para no pensar, y comimos viendo Las Kardashian.
Sí, porque ya empezó la temporada 20 de Las Kardashian.
Sí, pues, pero nos faltaba la anterior, pues, sí, la 19, y la terminamos, así que es cuando están en coronavirus, igual es buena, ¿eh?
Sí, igual eso dijimos que cuando termine Las Kardashian vamos a hacer un especial.
Sí, es verdad.
Cuando termine la última temporada. Y el próximo capítulo, Negra se comprometió a ver los dos capítulos que le quedan de Falcon and Winter Soldier.
No los he visto, ¿me pueden creer? Así mi nivel de novedad he tenido.
Yo me he mordido los spoilers, no he podido comentarlo con Negra, así que estoy esperando que lo vea para que...
Yo quería verlo el sábado, porque iba a estar sin Chuco, y los dejé guardado para eso, pero me pasó los Oscar y la vida por encima y no los logré ver, y estos días estaba con mucha pega. Sí. Y vi Paloma y quería volar. Entonces hoy día, de hecho ahora, te pedí que entráramos temprano para irme a mi casa a verlos.
Así que la próxima semana hablamos de Falcon and Winter Soldier. Vamos a hablar de todo lo que se viene en el universo Marvel. Mentira.
Vamos a hablar con spoiler, por favor, porque estamos una semana extra post terminada la serie.
Son como dos semanas casi lo que estamos dando.
Para que la terminen. Para que no digan, ya, pero es que yo voy en el capítulo 2, voy en el capítulo 4. Son 6 nomás.
Son 6 nomás, son buenos, les van a gustar.
Yo el último que vi fue el que vi contigo.
Sí.
Que es de los más brígidos. Como que tiene un final
el cinco,
como... No, vi el 4. Si me faltan 2.
Ah, verdad. Sí, por el 4, que es el más power. El 5 el 5 como que te baja, te aterriza un poco la situación y el 6 se va con todo. Así que prepárate, Negra, quiero puro cuentarlo lo antes posible. Y con eso estamos terminando este capítulo de Al Cine con las Amicas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y espero no haber sido tan gravatera, porque mis papás me traumaron.
Ay, tus papás te aman. Besos, nos vemos, bye. Chao.